Las 6 de la mañana, 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Tenemos por delante un día con cielos despejados y con temperaturas muy agradables. Un sábado que en cierto modo va a anticipar la primavera. Por ejemplo, en la zona centro de Madrid vamos a llegar hasta los 17 grados. En algunas de las provincias andaluzas van a tener 21, 19, ya digo, un sábado que va a anticipar la primavera. El juez que investiga el caso del 3%, la financiación a través de mordidas de la antigua Convergencia cuando Mas era presidente de la Generalitat, tiene pruebas que podrían ser concluyentes. En las últimas horas hemos conocido parte del sumario del juez del Vendrell en Tarragona que investiga la trama. Y en el centro de esa trama, según esas investigaciones, estaba Andreu Viloca, el tesorero de Convergencia, que era el responsable de la adjudicación de obras públicas a los donantes. Lo que ha concluido el juez, o la información que tiene el juez, es que, bueno, era una auténtica trama y que Viloca no hacía de tesorero. Viloca era el hombre que organizaba el cobro de comisiones. La Guardia Civil ha documentado el pago de 6 comisiones. Las informaciones aparecen hoy en varios periódicos y el diario El Mundo recoge la declaración de un contratista que cuenta cómo Germán Gordó, mano derecha de Mas, le amedrentó exigiéndole más dinero. Parece que se acumulan las pruebas contra un Artur Mas que en 2012 lanzó Cataluña al despeñadero, lanzó este proceso secesionista al grito de España nos roba, y ahora parece que se está documentando por esta investigación judicial que quien robaba a través de comisiones era Convergencia Unión. Convergencia, en este caso. Ya digo que son informaciones del sumario, diversas informaciones del sumario, que aparecen hoy en la prensa. El proceso de liberación, ¿no?, de independencia de Cataluña ha sido protagonizado, si esto se certifica, si esto se establece en su momento como verdad jurídica cuando acabe la investigación y el juicio, por alguien que creó una trama, por Artur Mas, por un partido, por una persona, por Convergencia, por Artur Mas, que creó, como digo, una trama para, bueno, robar a aquellos que querían trabajar en Cataluña, hacer negocios en Cataluña, conseguir contratos públicos en Cataluña. Si querías el contrato, por lo que nos cuenta el sumario, por lo que cuenta un contratista que ha querido dar el paso de denunciar la situación, si querías el contrato, tenías que poner dinero. La bandera de la autodeterminación, la bandera de la emancipación, ha sido levantada, si esto se certifica, por un partido y por una persona que se dedicaba al cobro sistemático de comisiones. El sueño romántico de una Cataluña por fin liberada, de una España que explota, está construido con el muy poco romántico sistema de comisiones creado por Convergencia y por Mas. Todo esto lo sabemos cuando este lunes Francesc Homs declara ante el Supremo por el juicio de la consulta del 9N. Declara ante el Supremo porque es aforado. ¿Y cuándo? Hemos sabido también, porque así lo ha contado la gente de Esquerra, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y Carles Puigdemont se reunieron en el 11 de enero. Ayer el gobierno venía a decir que ellos están dispuestos a seguir reuniéndose, a seguir hablando. Que por hablar no quede. Otra cosa será que se repetirá en esas conversaciones lo que se ha dicho ya mucho, que no se pueden saltar la ley. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno.
Que cuanto menos ruido haya y menos presión haya, mejor. Yo creo que también eso es bueno. Yo creo que el restablecimiento de la confianza es bueno que se hable y que se hable sin la presión mediática de tener que salir luego a contar exactamente qué ha pasado.
El gobierno dispuesto a seguir reuniéndose con Carles Puigdemont de forma discreta, secreta, discreta. Y el gobierno que no cede a la amenaza de huelga de los estibadores. Ayer aprobó el Ejecutivo el decreto ley que liberaliza la estiba en los puertos. La semana pasada iba a aprobar ese decreto ley, pero se aplazó su aprobación porque los trabajadores exigían tiempo para que lo que acordaron con los empresarios se incluyese en el decreto ley. Ahora ya el gobierno no ha dado más plazos, no ha aceptado esas amenazas de los estibadores y el gobierno ha dicho que el borrador de acuerdo que tienen los estibadores y los empresarios no puede incluirlo en el decreto ley. ¿Por qué no lo puede incluir el gobierno en el decreto ley? ¿Por qué ese borrador incluye la subrogación de los trabajadores? Para decirlo claro, o sea, eso de la subrogación, ¿qué significa? Que las empresas asuman a los estibadores, los puestos de trabajo de los estibadores, con los sueldos que tienen ahora. Sueldos que en algún caso ascienden a 68.000 euros anuales. Claro, si tú acabas asumiendo a todos los trabajadores con los sueldos que están, ¿para qué haces un decreto ley de liberalización? Si precisamente el decreto de ley de liberalización lo que quiere es cambiar las condiciones en las que se produce la estiba en España. Si por X razones o Z razones la patronal ha aceptado lo que pedían los sindicatos, que es mantener las condiciones, pues es que no hay liberalización posible. Es lógico que los estibadores estén preocupados por su condición de trabajo. Lo que no es lógico es las presiones, las amenazas que están haciendo. Vamos a ver. Mantienen la convocatoria de huelga. Claro, esta huelga puede tener un coste altísimo. Huelga en días alternos durante el mes de marzo. El coste de la huelga puede ser altísimo, puede tener un coste de 50 millones diarios. El ministro de Infraestructuras, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que la huelga, claro, no trae un buen clima. Suave estuvo el ministro.
La convocatoria de la huelga, evidentemente, aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva en la que hay que intentar mantener ese clima de normalidad.
Vamos a ver, el decreto ley aprobado ayer responde a las exigencias planteadas por la Unión Europea y da 3 años para que se haga la transición desde el actual sistema de contratación de estibadores a un nuevo sistema de contratación de estibadores. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea hace más de 2 años exigió la liberalización de este sector, del sector de la estiba. El sector de la estiba en España, que esto es lo que hay que contar, funciona de una forma muy particular. Las empresas que operan en los puertos públicos no pueden contratar a los estibadores libremente. Oiga, mire, quiero que esta persona sea la que me descargue el barco y que descargue los contenedores porque es el estibador o los estibadores que más confianza me ofrecen y mejores condiciones me ofrecen. No. es un coto absolutamente cerrado, el de la estiba. En este momento existen una cosa que se llama las sociedades de gestión de estibadores portuarios, SAGEP, que son las empresas que monopolizan el sector. Si tú quieres contratar a un estibador, tienes que contratarlo a través de esa sociedad de gestión de estibadores. Claro, la entrada, digamos, que como estibador en esa sociedad está absolutamente cerrada, es un coto cerrado. Y además, si quieres los servicios de los estibadores, tienes que participar en esa sociedad accionarialmente. Ya digo, un coto absolutamente cerrado que impide la competencia. Solo puedo contratar a los estibadores de la sociedad de gestión que restringe al estibador al que quieres contratar. Solo son un grupo que están en esa sociedad. Además, se hereda de padres a hijos. Un sistema muy cerrado. Claro, lo que dice la sentencia europea, esto no puede ser, porque esto limita la competencia, encarece el coste. Si no se hace caso a la sentencia europea, podríamos vernos obligados a pagar 134.000 euros diarios de multa. ¿Que de dónde saldrán? Del bolsillo del contribuyente. Este es un ejemplo extremo de un fenómeno que en España sigue sucediendo a menudo, y es que hay demasiados sectores con poca competencia y con una regulación que no mejora ni productos ni servicios y que tampoco protege a las partes más débiles. Ahí se produce un encarecimiento del producto por falta de competencia. ¿Y a quién fastidia el encarecimiento del producto? ¿Quién paga el producto? El consumidor. ¿Y quién es la parte débil del consumidor? ¿Cuál es la parte débil del consumidor? El pobre. Siempre se ha dicho que la inflación es el impuesto de los pobres. Si por el sistema de contratación de estibadores al final se encarecen las mercancías, pues los paganinis somos los que vivimos del sueldo, claro. El decreto es decreto ley, o sea que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes en el Congreso de los Diputados. El problema es que el gobierno no tiene el respaldo suficiente. Y aquí el PSOE está tirando de demagogia. El PSOE se ha puesto del lado de los estibadores. Eso no se entiende, porque el PSOE es un partido de gobierno. Y ya les digo yo que si el PSOE estuviera en este momento en el gobierno, hubiera sacado este decreto ley antes que el PP. Ya digo que no se entiende la posición de los socialistas, que me temo que en esto están haciendo demagogia. Y siguen coleando, como no podía ser de otro modo, las sentencias del caso NOS y del caso de las tarjetas Black. El jueves, como recordarán, se acordó que no tenía que entrar en prisión Iñaki Urdangarín, lo que ha vuelto a provocar mucho revuelo y mucha demagogia. El fiscal del caso NOS, Pedro Rack, anunciaba ayer que pedirá más pena de cárcel para Urdangarín y para su socio Diego Torres por malversación y fraude en documento público, y que además va a reclamar penas de cárcel para los cargos públicos valencianos que fueron absueltos.
Y en el caso en que se, por parte del Tribunal Supremo, se admitiese el delito de falsedad y el delito de malversación de caudales públicos, por supuesto, la pena iría en consonancia con ello.
Eso por lo que respecta al juicio del caso NOS. Sigue siendo noticia, como les decía, el juicio de las tarjetas Black, en el que, como saben, la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 3 meses y 6 años de prisión a los 65 acusados. Entre los condenados están Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, condena a 6 años de prisión, y a Rodrigo Rato a 4 años y medio. La Fiscalía Anticorrupción va a pedir el lunes la convocatoria de una vistilla en la Audiencia Nacional para determinar si pide el ingreso en prisión o no. Parece que la Fiscalía no va a pedir el ingreso en prisión. Ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, comentó la sentencia que condena al que fue su jefe, a Rodrigo Rato, y aseguró que el tiempo pone las cosas en su sitio.
Al final el tiempo siempre acaba poniendo todo en su sitio, ¿no?
El tiempo suele poner las cosas en su sitio o no, depende. Pero un Estado de Derecho sí pone las cosas en su sitio, y quien pone las cosas en su sitio en un Estado de Derecho son los tribunales. Las instituciones españolas han sido sometidas en los últimos años a un tremendo estrés. Han sido sometidas a un tremendo estrés por dos razones. La primera razón es que personas de referencia social, que tendrían que haber sido referentes sociales, referentes ejemplares, bueno, pues han robado. Hay que decirlo con todas las letras. La sentencia del caso Nós y la sentencia de las tarjetas Black apuntan en esa dirección. Y a ese estrés de la corrupción hay que sumar el estrés de una demagogia, facilona, de plató televisivo, de tertulieta, que más que justicia, ante casos realmente indignantes de corrupción, que más que justicia ha reclamado linchamientos. Ojo que esa demagogia justicialista también ha afectado a algunos jueces. Lo hemos visto en los últimos días. Pero a pesar de este estrés provocado por la corrupción y por el justicialismo, por la búsqueda, ya digo, más que de justicia, de linchamientos, las instituciones aguantan. Hemos visto cómo hay audiencias provinciales, como la de Palma, que corrigen a los jueces justicieros o aventureros. Hemos visto a tres señoras jueces que, bueno, en contra de la costumbre de filtrar, pues han dado a conocer la sentencia en el momento que estaba previsto. Pero todavía sigue habiendo toneladas de demagogia. Y la sentencia del caso Nós y la sentencia de las tarjetas Black ha sido la ocasión, o está siendo la ocasión, para hacer demagogia con la prisión preventiva. Ojo que son dos sentencias que no son firmes. Afortunadamente el Estado de Derecho aguanta y por eso hay que reivindicar el Estado de Derecho y los elementos fundamentales de un proceso. La sentencia es firme o bien cuando se recurre y se dicta una segunda sentencia o bien cuando las partes no recurren. Hay algunos que quieren prisión preventiva para todo, aunque la sentencia no sea firme. Y en esto está la demagogia metida. Parece que va a haber más justicia porque a alguien se le meta en el trullo cuanto antes. Vamos a ver. Afortunadamente los tribunales de justicia no son platos de televisión. No son igual que la barra de un bar, donde uno se sienta a la cárcel, todo. No. Afortunadamente, digo, las instituciones aguantan. Las sentencias no caben en un tuit. Y el Estado de Derecho, afortunadamente, evita los linchamientos. Ya irán a la cárcel cuando tengan que ir, si tienen que ir. La prisión preventiva en el ordenamiento jurídico español tiene elementos muy tasados. O sea, la prisión preventiva está para cuando hay riesgo de fuga y cuando hay posibilidad de que las pruebas sean alteradas o no destruidas. Y mientras la sentencia no sea firme, hay que esperar. Y no se hace más justicia porque haya más prisión preventiva. Afortunadamente, nuestro Estado de Derecho funciona y establece una serie de garantías. Ya digo, el estrés institucional se debe a la corrupción, evidentemente, y a la demagogia. Y hay que poner coto a la demagogia, porque las instituciones, afortunadamente, están aguantando bien. 663-109, ese es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias. Nuevo veto de Trump a la prensa.
El presidente de Estados Unidos prohíbe la entrada de 5 grandes medios a una rueda de prensa, entre ellos la CNN y The New York Times.
Trump adjudicará en abril las obras para construir el muro con México. Promete que Estados Unidos volverá a ganar e imponer su poderío militar.
Y además dice que quiere más arsenal nuclear. La verdad es que cada vez que habla sube el pan. Y luego tienen que ir todos detrás a corregirle. Ya se ha convertido en el sistema. Claro, esto antes abriría este informativo y otros informativos. Ahora ya no abre, ¿por qué? Porque sabemos que a este hombre se le calienta la boca y después van el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Nacional a corregir lo que ha dicho. Un exalto cargo de la Junta será el ponente en el juicio de los ERE.
El magistrado Pedro Izquierdo Martín, que fue secretario general para la justicia con Chávez y Griñán desde 2008 hasta 2014, dice que no cree que deba abstenerse en esta causa.
El Supremo avala la lista Falciani.
El alto tribunal la acepta por primera vez como prueba para condenar por delito fiscal a un español que ocultó 5 millones de euros en Suiza.
Termina sin éxito la búsqueda de Marta del Castillo en el Guadalquivir.
Después de 5 días de trabajos, los buzos de los GEO no han encontrado en el río restos de la joven sevillana asesinada en 2005. El padre de Marta se entrevistó ayer en la cárcel con el asesino confeso.
Último día de Macri en España.
Termina su visita oficial Rajoy, elogia las reformas del presidente argentino, compara la herencia recibida por Macri con la que tuvo él en España.
Sin avances en Ginebra.
Continúa la cuarta ronda de las negociaciones de paz sobre Siria auspiciadas por Naciones Unidas. La guerra, que dura ya 6 años, ha matado a más de 300.000 personas. Ayer, más de 50 en un ataque suicida en Al-Bab.
Prisión para el don Juan de Marín.
Rodrigo Noguera contactaba con sus víctimas, más de 60 en las redes sociales. Después las seducía y cuando las engañaba huía con todo el dinero. Será juzgado el próximo 28 de marzo.
El Sevilla busca el liderato en el derbi andaluz.
Los de San Paoli tratarán de alcanzar al Madrid a partir de las 4:15 frente al Betis en el Villamarín. Antes, a la 1, a la vez Valencia. Este sábado, otros 2 encuentros, Leganés Depor y Eibar Málaga. En el partido del viernes, Las Palmas 0, Real Sociedad 1.
Y como les decía, tenemos un día por delante con sol y con temperaturas agradables. Ana Palacios, más detalles.
Fernando, temperaturas casi casi primaverales. 21 grados en Badajoz, 19 en Sevilla, 16 en Madrid o en Santander, 20 en Murcia. Estas son las temperaturas que van a marcar los termómetros a mediodía. Eso sí, ojo, porque estas temperaturas de noche descienden y de forma muy fuerte. En cuanto a la lluvia, solo veremos alguna precipitación muy débil por la mañana en Baleares. Y así será todo el fin de semana, aunque ya mañana domingo vuelvan a entrar por la tarde las lluvias por Galicia.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una
nos
nube?
Gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 13, 19, 20, soles 6 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:23, 5:23 en Canarias. Rajoy compara su herencia con la que recibió Macri. María Daván.
El presidente argentino regresa hoy a su país habiendo dejado claro que la situación ha cambiado, que ahora sí hay seguridad jurídica. Mariano Rajoy elogiaba por ello las reformas emprendidas por Macri y apoyaba el acuerdo Unión Europea-Mercosur que todavía se está negociando, acuerdo que puede servir de contrapunto a la política de barreras comerciales por la que abogan algunos.
En un contexto donde vuelven a soplar vientos proteccionistas, tenemos que apostar decididamente por estrechar lazos y facilitar los intercambios comerciales como factores esenciales de generación de riqueza.
Macri reiteraba su invitación a las empresas españolas para que inviertan en su país y aseguraba que ya han sido superados los malos entendidos entre España y Argentina.
Y ayer Sánchez estuvo en Navarra. Maite Moro.
Pedro Sánchez hizo ayer campaña en Navarra. Lo hizo ante unos 500 militantes y simpatizantes socialistas. Les dijo que el PSOE será un partido ganador cuando sea un partido unido a sus militantes y no a la derecha.
Y yo estoy convencido de que el Partido Socialista volverá a ser ganador cuando sea un PSOE unido. Unido a su historia, a sus compromisos, a sus militantes y a sus votantes, no a la derecha. Así ganaremos a la derecha.
Sánchez afirmó también que no quiere un gobierno que en lugar de perseguir la corrupción, persiga a los fiscales que persiguen la corrupción.
Porque nosotros no queremos a un gobierno que en lugar de perseguir la corrupción, persiga a los fiscales que persiguen la corrupción del Partido Popular. Porque la democracia tendrá un problema si quien se mantiene en su cargo es el presidente de Murcia y quien no se mantiene en su cargo es el fiscal que persigue la corrupción del presidente de Murcia.
El candidato socialista advirtió al PP que si él gana las primarias del PSOE no va a haber votos socialistas para políticas de derechas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la lista Falciani, una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en el banco suizo HSBC. Ha aceptado la lista, digo, como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma la condena de 6 años de cárcel por 2 delitos fiscales que la Audiencia de Madrid impuso a un español que había ocultado 5 millones de euros en cuentas suizas. Su nombre y cuentas figuraban en la lista Falciani, la lista que incluye los nombres de más de 500 contribuyentes españoles y que sustrajo el que fuera informático del banco suizo HSBC, Hervé Falciani. Estos documentos dieron pie a una investigación de Hacienda y llegaron a través de Francia. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos bancarios a pesar de la constancia de que se consiguieron de forma ilegítima por un tercero, pero ha sido determinante para la prueba, dice la sala. Si los documentos se hubieran conseguido a través de la policía o los aparatos del Estado, la prueba no sería válida. Pero si lo hace un tercero sin relación con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas sino lucrarse, como es este caso, sí es válida. El abogado del acusado alegaba la invalidez de la prueba por la obtención ilícita de los documentos.
La búsqueda de restos de Marta del Castillo en la dársena del río Guadalquivir en Sevilla ha finalizado tras 5 jornadas sin que se hayan encontrado indicios de que el cadáver de la joven hubiera sido arrojado allí. Irene Ramos.
Después de 5 días esa búsqueda se daba por finalizada. Los buzos terminaban de rastrear este viernes las 9 zonas en las que se había dividido el perímetro de trabajo. Tampoco esta vez, lamentablemente, se han encontrado indicios de que la joven Marta del Castillo fuera arrojada en ese lugar, la dársena del Guadalquivir. Durante los 5 días que ha durado la búsqueda, lo único que se ha encontrado en el río han sido objetos como una escopeta de aire comprimido, bloques de hormigón, un hueso de vaca o una bicicleta oxidada. La familia, que tenía muchas esperanzas depositadas en este nuevo rastreo, ha seguido muy de cerca los trabajos. El padre de Marta del Castillo lamentaba que no se haya producido el resultado deseado y agradecía, eso sí, a los especialistas de la policía su esfuerzo.
Rosario Porto ha sido ingresada de urgencia en el complejo hospitalario universitario de A Coruña tras ingerir una gran cantidad de pastillas. Íñigo Landa.
Ingresada en la unidad de cuidados intensivos pero sin riesgos vitales. Así se encontraría Rosario Porto en el hospital de A Coruña, donde era trasladada a primera hora de ayer tras ser encontrada inconsciente en su celda de la cárcel de Teixeiro. Aunque la información de instituciones penitenciarias habla de que se pudo deber a una mala reacción a un medicamento, los análisis que se le practicaban determinarían que la madre de Asunta ingirió una significativa cantidad de medicamentos, de pastillas, una ingesta que se habría producido justo en la jornada en la que estaba previsto su traslado desde esa cárcel coruñesa de Teixeiro a la pontevedresa de Alhama. Un procedimiento al parecer habitual en estos casos una vez que la condena es firme y que no habría gustado a Rosario Porto, que cumple condena de 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en septiembre de 2013.
El sindicato CESIF ha pedido este viernes un decreto ley que desbloquee las oposiciones de empleo público. Hay 50.000 vacantes por jubilación de docentes no universitarios que van a quedar sin cubrir si las autonomías no sacan plaza este año. Susana Moreo.
50.000 plazas fijas quedarán libres por jubilaciones este año. La tasa de interinidad va a alcanzar el 20% cuando se considera que el 8% es el criterio de buena calidad. Afectará, por tanto, directamente a los proyectos educativos, lo denuncia Mario Gutiérrez, presidente de CESIF Educación.
Para eso se necesita una plantilla estable. Tener un 30 o 40% de esa plantilla rota todos los años es muy difícil implantar un proyecto de mejora.
La reposición de plazas va ligada a los presupuestos. Algunas comunidades se acogen a ello para no convocar. Desde CESIF denuncian además que, por ejemplo, en Cataluña o Valencia se favorece la segregación lingüística porque los interinos son contratados directamente y dependen laboralmente de las consejerías, no del Estado.
Como quieren convertir zonas castellanas y zonas valencianas, exijo esa capacitación de los interinos y entonces tengo más flexibilidad a la hora de poder implantarlo.
Piden al gobierno que desbloquee la situación con un real decreto.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que están buscando ya información en un día que va a ser un espectáculo, el día de hoy, ¿eh? Un mes antes de que entre la primavera vamos a tener una jornada en la que va a lucir el sol, en la que las temperaturas van a ser muy agradables. En algunos sitios del sur de España van a llegar a... los termómetros van a superar los 20 grados. Un estupendo sábado que tenemos por delante y hay quien con inteligencia está ya despierto para disfrutarlo. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizar la información. Un empresario implica más en la trama del 3%.
Según El Mundo, el hombre se reunió con Mas y con su mano derecha, Germà Gordó, supuesto enlace del partido con los empresarios. La cita tuvo lugar en 2010, antes de que Mas se convirtiera en presidente de la Generalitat, y en ella hablaron de donaciones a cambio de contratos públicos.
Trump acelera la construcción del muro con México.
La adjudicación de las obras tendrá lugar en abril, y es que la promesa electoral parece estar cada vez más cerca de convertirse en realidad. Escuchamos a Trump.
Vamos a construir el muro. Decía Trump, no os preocupéis, vamos a comenzar pronto, antes de lo previsto.
Además, ha vuelto a arremeter contra los medios, a los que acusa de inventarse la información y a los que califica de enemigo del pueblo.
Si usted tiene que buscar un enemigo para mantenerse en el machito, tira al periodista. Finaliza la visita de Macri a España.
El presidente argentino se despide de España fascinado y emocionado. Macri ha tendido la mano a Rajoy para caminar juntos, dice, frente a los desafíos del mundo, y ha pedido a los empresarios de nuestro país confianza.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Hemos tenido reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y luego rueda de prensa del secretario de la Conferencia Episcopal, que se ha pronunciado sobre dos asuntos importantes. Han comenzado los diálogos para la reforma de la regulación de la enseñanza y también, bueno, está la polémica de los vientres de alquiler. ¿Qué ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal sobre estas dos cuestiones, José Luis?
Bueno, sobre la primera, como seguramente saben los oyentes, estamos en los balbuceos iniciales de un
rondas de contacto.
Un intento de conseguir el tan ansiado, y también por la Conferencia Episcopal y por la Iglesia en España, pacto por la educación, ¿no? La Iglesia quiere tener quiere tener presencia y quiere tener una única voz. Son dos cuestiones importantes que además ha aclarado.
Presencia en las conversaciones.
Efectivamente, ser un interlocutor vivo y activo de este proceso de pacto, si es que finalmente se avanza y se alcanza, porque hay muchos aspectos sobre los que la Iglesia tiene cosas que decir, aspectos de fondo, también hay legítimos intereses, etcétera, por un lado. Y luego hay un asunto importante. La conferencia ha convocado una mesa previa, interna, podríamos decir, sí, a la que asistirán pues los padres a través de las asociaciones
de
CONCAPA.
Claro, es que ahí están todas las confederaciones
los centros católicos, las órdenes religiosas, los profesores de religión. Ya. Es decir, son muchas realidades, muchos sujetos del ámbito educativo que cada uno tiene, digamos, una perspectiva y cada uno tiene un problema que abordar. En definitiva, que la Iglesia en España, a través de sus diversas articulaciones, sí, tiene una presencia en el ámbito educativo potente desde el punto de vista numérico, pero también desde el punto de vista cualitativo, y sería bastante ridículo que un pacto escolar inclusivo, que se pretende que sea inclusivo al máximo,
sí,
no contara con esta perspectiva.
Yeah.
Y luego, hay algunos motivos de seria preocupación.
Uh-huh.
Uno es el tratamiento de facto que está sufriendo la clase de religión en según qué comunidades autónomas.
Uh-huh.
Con el tema de los horarios, con el tema de la marginación que está sufriendo, cuando teóricamente se había arreglado ese problema, ha sido al revés. Y segundo...
Se había arreglado con la LOMCE.
Efectivamente, se había arreglado dando un estatus, digamos, de seriedad.
¿Pero porque incumplen las comunidades o porque,
porque
la ONCE no se ha dado
la ONCE les ha dado una capacidad, una potestad a las comunidades, con el tema, por ejemplo, de los horarios, que está permitiendo que se quede reducida a la mínima expresión a la clase de religión en muchos casos, incluso media hora semanal se ha pretendido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego está el tema de la concertada, vinculado a la cuestión de la libertad de educación. Estamos en un momento difícil, primero porque en algunas comunidades autónomas hay una política no ya restrictiva de los conciertos, sino agresiva contra los conciertos. Lo que está pasando, por ejemplo, en Valencia, lo que puede pasar en Andalucía. Atención a que estamos en un momento de crisis demográfica, van a sobrar plazas escolares y hay un criterio impresionante que están utilizando algunos líderes políticos y es que, bueno, sí, la concertada vale, pero es subsidiaria de la pública.
Que pues hay una sentencia del Supremo que dice lo
que
contrario.
Que dice lo contrario. Pero es lo que, por ejemplo, al señor Gabilondo, que es una persona además moderada y que conoce el ámbito de la educación muy bien, el portavoz...
Don Ángel estamos hablando, no Iñaki.
Sí, don Ángel. El portavoz parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid. Te lo decía esta semana. Sí, bueno, concertada sí, pero subsidiaria de la pública. No. Entonces, ¿qué pasa? Si hay que prescindir de plazas escolares, se prescinde de las de la concertada, aunque estas tengan una demanda social clamorosa.
Sí, el famoso criterio de planificación. Sí.
Bueno, pero el criterio de planificación, que en cierto modo es necesario, hágase conjugar con un criterio que tenga en cuenta la voluntad y la libertad de las familias. Y eso es lo que... Entonces, todos estos temas tienen que ser llevados a la mesa. Y eso es lo que ha dicho el portavoz de la conferencia. Luego,
estamos en los prolegómenos, digamos.
Totalmente, totalmente. Pero bueno,
y antes de alquiler.
No hay que perder el tren, que luego ya no se monta uno. Cuando ya está en marcha no te montas.
Es verdad.
Luego, vientres de alquiler, sí. Bueno, pues es un debate que se ha abierto un poco artificialmente, quizás, pues al hilo de los apoyos.
Bueno, la ponencia en el PP tuvo una discusión interna importante.
Eso es lo que ha forzado. Entonces, los criterios que ha recordado el secretario general y portavoz son, primero, estamos ante un hecho de mercantilización de la mujer y de la propia vida, de lo que es el hijo. Un tema importante que ha subrayado. El hijo no es ni un derecho, como muchas veces se está planteando, ni tampoco es un deseo que haya que satisfacer a toda costa. Pase lo que pase. Para la Iglesia, los vientres de alquiler no son aceptables porque no ofrecen el ámbito propio de lo que es la generación de la vida, la transmisión de la vida, en el contexto de una relación de amor que implica cuerpo, alma, espíritu, etcétera. Y luego está el aspecto, de la mercantilización, que es un aspecto, por cierto, brutal, porque estamos ante un negocio tremendo.
Sí, ahí coincide la Iglesia con las feministas, en la crítica.
Ojalá que se profundice eso y se siga sosteniendo. Bueno, esos son los dos temas que ha abordado después de una permanente que en realidad se reúne para preparar lo que será la plenaria pues dentro de dos semanas, porque es la semana
que elige
el
presidente de la conferencia. Vicepresidente, ¿no?
Elige toda la cúpula, menos el secretario, elige el comité ejecutivo y también las presidencias de las comisiones.
Lo contaremos
ya,
aquí.
Ya lo hablaremos.
Nos asomamos a una noticia importante. Turán, que es el presidente del dicasterio romano dedicado al diálogo religioso, interreligioso
sí.
Ha estado con Al-Tayyib, que es el gran referente de Al-Azhar, que es la gran mezquita egipcia referente del sunismo. Bueno, ya solo el hecho de que se hayan visto es importante. ¿Y las conversaciones sabemos por dónde han ido?
Sí, sabemos algo, aunque esperemos saber más. Primero, esto da continuidad a la visita que este imán Al-Tayyib realizó al Vaticano cuando se encontró con el Papa Francisco. Se sanaba así una interrupción del diálogo producido pues de una manera bastante desgraciada cuando Benedicto XVI con toda razón defendió a la comunidad cristiana en Egipto en un momento en que estaba siendo asediada y atacada.
Estamos hablando del ataque de Al-Qisidín.
Sí, pero desde entonces hasta esta visita que se produjo a Roma el año pasado no se había de algún modo retomado institucionalmente.
Ha cambiado mucho
el diálogo.
Afortunadamente.
Claro, claro. Entonces, diríamos es un primer fruto de este desbloqueo. Y es un seminario al máximo nivel, por eso iba el cardenal Torán encabezando la delegación de la Santa Sede, para profundizar sobre la cuestión de la violencia que invoca motivos religiosos para justificarse y para ver cómo desde la Iglesia y desde esta institución referente del Islam suní se pueden tomar iniciativas que contribuyan a desactivar eso, a denunciarlo.
¿Y ha salido un papel o una declaración?
De momento todavía no. De todas maneras, bueno, ahí hay un español importante, que es Monseñor Miguel Ángel Ayuso, que es el secretario, es un comboniano, que conoce muy bien además el mundo, precisamente Egipto, ha estado allí. Y bueno, tenemos esperanza de poder hablar con él la semana que viene.
Bueno,
que nos cuente un poco más las entretelas, a ver si es
muy relevante.
Lo que se pueda contar, porque también habrá aspectos.
No, pero este giro de Al-Azhar es decisivo. Ya ha habido alguna defensa de la libertad religiosa y condena de la violencia yihadista. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Una hora estupenda para abrir la página internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a cargar contra los medios en la convención republicana, en la reunión con los republicanos. Washington, Juan Fierro.
El desencuentro entre el presidente Trump y los medios de comunicación estadounidenses volvía a aumentar cuando la Casa Blanca impedía el acceso a la rueda de prensa informal del viernes a medios como la CNN, el New York Times y Los Angeles Times, entre otros, e invitaba a medios ultraconservadores. Varios medios, como la agencia Associated Press o la revista Time, decidían entonces boicotear la rueda de prensa. Poco antes de esta decisión, el propio presidente volvía a cargar contra los medios en su intervención ante la conferencia política conservadora que se celebra en Washington.
A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.
Hace unos días, afirmaba Trump, dije que los falsos medios de comunicación eran el enemigo del pueblo, y lo son. Trump insistía en que no deberían permitirse las fuentes anónimas. Este nuevo enfrentamiento llega tras las informaciones de la CNN y el New York Times sobre el intento de la Casa Blanca de obligar al FBI a desmentir informaciones de estos medios.
Seguimos con Juan Ferro en Washington. En esa intervención, Trump ha hablado también de construir el muro ya.
En la conferencia política de los conservadores en Washington, el presidente Trump volvía a repetir sus acusaciones contra los medios de comunicación y a insistir en la construcción del muro con México.
Oh, we're going to build the wall, don't worry about it.
El muro se va a construir, decía Trump. Su construcción va a comenzar pronto, mucho antes de lo previsto. Trump repetía también sus consignas nacionalistas al afirmar que no hay una bandera mundial a la que defender y que él, como presidente, solo representa a los Estados Unidos. Solo represento a vuestro país, decía Trump, dirigiéndose a su audiencia conservadora. La convicción más profunda de este movimiento, insistía el presidente, es que somos una nación que pone y pondrá a sus propios ciudadanos primero.
Y en México, calma tensa después de estas declaraciones de Trump en la conferencia republicana. María Berza.
México en estos momentos no sabe cómo relacionarse con Estados Unidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no se caracteriza por su firmeza, pero tampoco sabe muy bien a qué atenerse. Por un lado, Trump sigue arremetiendo contra su vecino del sur, bien con las deportaciones masivas o bien con el famoso muro. Por otro lado, envía a sus secretarios de Estado de visita al país para que intenten calmar los ánimos. En medio, muchos mexicanos se preparan para lo peor. Quizá por eso el titular de Exteriores, Luis Videgaray, apostaba por el pragmatismo.
Para superar los agravios, para superar los sentimientos negativos que sin duda hoy prevalecen, más que las palabras, lo que habrá de importar son los hechos.
Pronto se verá si los hechos es que la frontera norte del país empieza a llenarse de campamentos, de refugiados y deportados, no solo mexicanos, sino también centroamericanos.
En Ginebra, de momento, las negociaciones entre el gobierno y la oposición siria no avanzan. Asunción Serena.
En Ginebra ha comenzado una nueva ronda de negociaciones entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición siria bajo el auspicio de Naciones Unidas. El enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, se muestra pesimista en cuanto a un posible acuerdo que impulse una transición política en Siria que ponga fin a una guerra que dura ya 6 años, pero afirma que merece la pena intentar de nuevo el lanzamiento de una transición política en Siria que culmine con una nueva constitución y elecciones justas. De momento no se ha iniciado siquiera una discusión de fondo por cuestiones de procedimiento. Las divisiones en la oposición siria son mayores que en otras veces anteriores. Hay más delegados de grupos armados y menos miembros de la oposición política y se han incorporado otros grupos opuestos al régimen sirio pero tolerados por Damasco.
Nuevo revés para Angela Merkel. El último sondeo le coloca por detrás de Martin Schulz, el candidato de los socialistas. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los medios de comunicación alemanes hablan de Schulzmanía. El socialdemócrata Martin Schulz, que hace un par de meses dejó Bruselas para enfrentarse a Merkel en las próximas elecciones, ha conseguido conseguido dar un vuelco a los sondeos y ya la aventaja en las encuestas con un 32% frente al 31% de la canciller alemana, que llevaba tres legislaturas cómodamente 10 puntos por delante de su más directo competidor. La receta de Schulz, un giro a la izquierda. Quiere aumentar el derecho a cobrar paro durante más tiempo y otras concesiones sociales que rompen con el espíritu de la Agenda 2010, implementada por el ex canciller Gerhard Schröder, su colega de partido, gracias a la que Alemania atravesó la crisis sin que apenas se le despeinase el flequillo del empleo, pero que dejó completamente dividida a la izquierda. Schulz quiere ahora rectificar y vuelve a reunir fuerzas en torno a su figura. Quedan 7 meses para las elecciones, habrá que ver si se mantiene en el primer lugar, pero siempre le queda la posibilidad de una coalición de izquierdas que desbanque a Merkel, en cuyo partido comienzan a verse muestras de nerviosismo.
Y los conservadores de Theresa May se han hecho con un bastión histórico de los laboristas. Londres, Iván Alonso.
La crisis del laborismo inglés continúa por todo lo alto, hasta el punto de que el partido de Jeremy Corbyn perdió las elecciones en la región de Copeland, al noroeste de Inglaterra, un hecho que no sucedía en 80 años. Uno de los bastiones laboristas clásicos que pasa así a manos del partido conservador de Theresa May, marcando un hito, ya que desde 1982 ningún partido en el poder le había arrebatado a la formación de la oposición un escaño en una elección parcial como esta. Aún así, Corbyn ha dejado claro que no piensa dimitir pese a las voces críticas que han surgido dentro del partido y ha reconocido que este vive un momento difícil, a pesar incluso de haber retenido el escaño en la región de Stoke. Estas dos citas electorales se esperaban en las filas laboristas con expectación para ver la confianza que los votantes tenían en el cuestionado Corbyn, un Corbyn que sale muy tocado y que ya está en la cuerda floja.
El Estado Islámico mata a decenas de civiles mientras las fuerzas iraquíes tratan de expulsar a los terroristas de las zonas que aún controlan. Mikel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. El grupo yihadista Estado Islámico ha asesinado al menos a 61 personas en 2 atentados suicidas cometidos en los alrededores de Al-Bab, ciudad siria situada a 30 kilómetros de la frontera turca. Después de 4 meses de combates, los rebeldes sirios, apoyados por Turquía, habían logrado expulsar a los yihadistas del centro de Al-Bab, pero estos vuelven a demostrar que, pese a la pérdida de terreno, siguen siendo una amenaza. Entre las víctimas hay un número importante de civiles que esperaban desde hacía meses el final de los combates para poder regresar a sus casas y no habían dudado en regresar en cuanto se anunció el final del califato en Al-Bab.
Una sustancia venenosa mató a Kim Jong-nam. Pablo Medíez.
La policía de Malasia ha descubierto que la muerte de Kim Jong-nam, envenenado la semana pasada en el aeropuerto de Kuala Lumpur por 2 mujeres que le rociaron un líquido, se debió a una potente arma química denominada VX. Considerado un arma de destrucción masiva y prohibido desde 1993, se trata de un líquido aceitoso de color ámbar que no huele ni tiene sabor, pero puede penetrar en la piel y detener el sistema nervioso. El VX es tan peligroso que basta una pequeña cantidad para matar en minutos si es inhalado, ingerido o en contacto con la piel, la boca y los ojos. La aparición de este sofisticado elemento, que solo tienen países con armas químicas, refuerza las sospechas de que el régimen estalinista de Pyongyang está tras el crimen de Kim Jong-nam. El gobierno de Corea del Sur cree que el joven dictador ordenó matar a su hermanastro, igual que en 2013 ejecutó a su tío y número 2 del régimen, Chiang Kai-shek, para que no le hiciera sombra. Además de los 4 detenidos hasta ahora, Malasia busca a otros 7 norcoreanos, entre ellos un diplomático.
Arranca el carnaval de Río de Janeiro. Brasil, Arturo Lezcano.
Cientos de miles de personas salen desde anoche a las calles de Río de Janeiro en el inicio del carnaval más famoso del mundo. Este año ha habido cierta polémica porque el alcalde, evangélico y crítico con la fiesta, no se presentó a la entrega de llaves de la ciudad al rey Momo. Pero eso no ha impedido que los blocos o comparsas llenen de música y color toda la geografía carioca. Desde anoche también han empezado a desfilar las escolas de samba en el famoso Sambódromo, que vivirá sus veladas más grandes el domingo y el lunes con el grupo especial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
Esta semana se han cumplido 100 años de la Revolución Rusa y en unos días estará en las librerías un buen libro que se llama Breve Historia de la Revolución Rusa de Mira Milosevic. Mira Milosevic, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Hay que hablar de una revolución rusa o de varias revoluciones rusas?
Bueno, en lugar, por lo menos hay que hablar de dos revoluciones rusas. Una es la de 9 de febrero de 1917, que obligó al zar Nicolás II a abdicar. Y la segunda revolución es la revolución de octubre, la revolución bolchevique, que ocurrió el 25 de octubre. Por lo tanto, hay por lo menos dos revoluciones.
Vamos
Aunque
con...
luego la sí. tercera, hay que decir que cuando Stalin llega al poder, ajá, también lo llaman segunda revolución, porque él, pues el régimen bolchevique empieza a cambiar y los cambios que introduce Stalin le llaman segunda revolución. Pero yo me quedo con las dos primeras.
Vamos con la primera. ¿Cuál es la causa de la revolución, de la primera revolución, de la de 1917? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de fin de ciclo del poder zarista? ¿Qué hay detrás de ese estallido?
Bueno, hay varias razones, pero las principales son: hay un gran impacto de la Primera Guerra Mundial, donde acusan al zar Nicolás de pactar con los alemanes y de ser afín a alemanes, prácticamente le acusan de traición, que tiene que ver mucho por su mujer, la zarina Alejandra, que es de origen alemán. Pero realmente esta es una acusación aparente que articuló el rechazo de la familia zarista y de todas las desigualdades de alguna manera. Segunda razón de la revolución, sí, es el fracaso de las reformas que ha emprendido el zar Alejandro II, que en 1861 abolió la servidumbre y había prometido introducir el régimen constitucional, una monarquía constitucional en Rusia, pero no lo hizo. Entonces él emprende un gran reformismo de 8 reformas grandes, pero la más importante es la de abolición de servidumbre. Entonces el fracaso de estas reformas, sí, pues, también desilusiona mucho. Y tercera razón es, sí, que hay una relativamente larga tradición de los movimientos revolucionarios, ajá, que saben capitalizar el descontento de la población, tanto por la guerra como por la familia zarista, pero sobre todo, obviamente, por también hay que hablar de una crisis económica que surge a raíz de la guerra, porque el gobierno, al financiar la guerra, empieza a imprimir muchísimo dinero, produce una gran inflación. Y en segundo lugar, para alimentar un gran ejército que participa en la guerra, pues esto tiene como consecuencia de que empiezan a faltar alimentos para la población civil. El régimen demuestra que no es capaz de llevar una guerra, sí, buena y al mismo tiempo abastecer a la población, ajá, civil.
O sea que también hay una razón económica de ese abastecimiento.
Hay una razón económica. Hay mucha discusión sobre si la revolución tiene raíz exclusivamente revolucionaria, sí, e intelectual de alguna manera, o hay una fuerte base social y económica. Yo soy partidaria de decir que hay muchos elementos que influyen, ya, y es una combinación de todo ello.
¿Y cómo es posible que Lenin, un hombre en el exilio, sin una gran, sin mucha base social, transforme la primera revolución del 17 en, bueno, la revolución soviética, es decir, la implantación de los soviets, que los soviets triunfen? Porque en realidad, en principio, no tendría que haber, en pura teoría, digo, haber triunfado esa revolución. Si uno aplica la teoría marxista, las contradicciones de clase todavía no estaban maduras, la mayoría era campesina. Lenin es un hombre, bueno, no sé si con mucho soporte social, pero es minoritario en principio. ¿Cómo se produce ese triunfo de Lenin?
Lenin es el mejor revolucionario del siglo XX, sin duda alguna.
¿Por qué?
El que con más éxito. Primero, porque tiene, en primer lugar, él tiene una gran ayuda económica de los alemanes, que tienen un gran interés, ajá, en que en Rusia ocurriera una revolución para que Rusia se retirase de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Lenin es el hombre que los alemanes le dejan cruzar la frontera desde Suiza, donde está
el famoso tren, ¿no?
En el famoso tren, que es el tren sellado, que, uh-huh, Churchill dijo, le dejaron pasar como una bacteria, yeah, en el tren sellado. Segundo, Lenin dijo, pues cuando volvió a Rusia, dijo: menos palabras y más acción. Para ser exactamente históricamente justos, la segunda revolución, la revolución de octubre, es más un golpe de Estado que una revolución. Revolución lleva un elemento de espontaneidad, ya, aunque todas son planificadas de alguna manera, y en este sentido la de febrero, la verdad que fue espontánea, empezó con la protesta de las mujeres por la falta de pan, y luego se les unieron los obreros de las fábricas de textil, y así fue realmente una...
Pero Lenin, cuando se sube en el tren, sabe que va a tomar el poder.
Lenin viene a Rusia para tomar el poder, tiene un excelente ayudante que es León Trotsky, que realmente es el hombre que crea, que define la estrategia del toma de poder, y ellos... el tercer elemento, digamos, muy, muy importante, es que con toda la crisis durante la guerra, con acusaciones del zar que va a entregar a Rusia, Trotsky y Lenin creen en las fábricas donde ya existen los sindicatos, los soviets, la gente que les apoya, también crean unos comités militares con la excusa de que en el caso de que el zar entregue a Rusia a Alemania, ellos la van a defender. Pero al crear los comités militares, la guardia militar armada, ellos tienen un instrumento perfecto de realizar la revolución, que es el golpe de Estado, en el sentido que ellos ocupan primero los centros de comunicación, el telégrafo y el ferrocarril. Esto es principal. Y a partir de allí arrestan todos los miembros del gobierno de coalición y poco a poco pues empiezan a apoderarse. Pero el 26 de octubre Lenin inmediatamente firma dos decretos. Uno es el decreto sobre la paz, sobre la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, y el segundo decreto es sobre la repartición de la tierra, que es una cuestión muy, muy, muy compleja y muy importante debido a la larguísima esclavitud que existió en Rusia y que las reformas del zar Alejandro II no consiguieron, contentar a todos los campesinos que querían tierra. Entonces, con estos dos decretos, sobre todo con el segundo, Lenin empieza a tener muchísimo, muchísimo éxito. Pero cuando digo que es el mejor revolucionario del siglo XX, hay que decir que Lenin usa los métodos absolutamente de terror, de coacción, y en este sentido él brinda un homenaje a Robespierre y a la Revolución Francesa. Quiero decir que toda revolución lleva este elemento de terror,
de violencia,
pero la Revolución Rusa perpetuó esta violencia durante 60 años prácticamente para mantenerse en el poder, de alguna otra forma.
Mira, Milosevic, breve historia de la Revolución Rusa. Gracias por haber estado con nosotros. Sin comprender la Revolución Rusa no comprendemos nuestro pasado más inmediato, ni tampoco nuestro presente. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Además de leer algo sobre la Revolución Rusa, podemos acudir a algunos de los actos que ha seleccionado, actos culturales para este sábado que ha seleccionado Santi García.
La prestigiosa agrupación británica Filarmonía Orchestra regresa a Ibermúsica. Lo hace además con dos estrenos en España, el canto fúnebre de Stravinsky y Forest de Tanis Davis. Hoy, en su segunda y última cita en el Auditorio Nacional de Madrid, el repertorio incluye Emperador de Beethoven y el poema sinfónico Así habló Zaratustra de Strauss. El Teatro Principal de Almansa despide mañana a Los fantasmas de Chekhov en Achús, un montaje dirigido por Carles Alfaro y protagonizado por Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Fernando Tejero, Malena Alterio y Enric Benavent. Estrenada el 15 de mayo de 2015 en el Teatro de la Latina de Madrid, ha realizado 156 funciones en 74 ciudades y ha sido vista por más de 86.000 espectadores. La gran cita cultural está en IFEMA, en Madrid. La Feria de Arte Contemporáneo Arco reúne a 2.600 artistas distintos en todos los formatos. Hay obras desde 50 euros a 1,5 millones que piden por una escultura de Juan Muñoz. Fin de semana para público general. Carlos Urroz es el director.
Yo creo que es el conjunto de todos, ¿no? Es el conjunto de los coleccionistas invitados, la reactivación, confiemos, de los coleccionistas nacional, las compras de los museos, las visitas de directores de museos para hacer proyectos. Una feria no es simplemente vender 10 cuadros, ¿no? Es que un artista les haga una exposición en otro país, es intercambiar un artista con otra galería, son muchas cosas.
Con las entradas agotadas, Izal pone punto y final hoy en el Palacio de los Deportes de Madrid a su gira Copacabana. En marzo cruza el charco para empezar gira en América. Se inaugura en Austin, Texas, el 10 de marzo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad, el buen criterio, la buena disposición de estar ya despiertos, de estar ya trajinando o de estar reposándose sobre su lecho, pero con la radio encendida, porque no quieren perderse nada de este estupendo día que tenemos por delante. Digo estupendo porque cuando dentro de poco más o menos una hora nos amanezca este sábado, vamos a tener un sábado que anticipa la primavera. Cielos despejados en toda España y temperaturas dulces y suaves. Temperaturas que nos anticipan la primavera. En algunas provincias del sur de España van a superar los 20 grados. O sea que ya para dejar el abrigo y el chaquetón que tanto hemos ido cargando con él en los últimos meses, pues hoy igual se pueden quedar ya en el perchero y uno con un saquito puede salir a la calle, sobre todo en el sur. Un saquito va a ser suficiente, El juez que investiga el caso del 3%, la financiación a través de las mordidas de la antigua Convergencia, cuando Mas era presidente de la Generalitat, tiene pruebas que podrían ser concluyentes. Lo hemos sabido en las últimas horas. Hemos conocido en las últimas horas parte del sumario del juez del Vendrell en Tarragona, que investiga esta trama del 3%, trama que se montó para financiar a la Convergencia de Mas. En el centro de esa trama estaba Andreu Viloca, tesorero de Convergencia, que era mucho más que un tesorero, era el responsable de la adjudicación de obras públicas a los donantes forzosos. Y si no ponías ahí el 3, el 4 o lo que fuere, pues no te llevabas el contrato público. La Guardia Civil ha documentado el pago de al menos de 6 comisiones. Están documentadas esas 6 comisiones. La información de este sumario aparece hoy en varios periódicos. Por ejemplo, en el diario El Mundo se recoge la declaración de un contratista que ha dado el paso adelante y que cuenta cómo Germán Gordó, mano derecha además, le amedrentó. Germán Gordó le dijo, mira, o pagas más dinero o no te llevas el contrato. Así funcionaban las cosas. Así funcionaban las cosas cuando Mas estaba al frente de Convergencia, cuando Mas estaba al frente de la Generalitat. O sea, este Mas, que desde 2012 ha metido a Cataluña en un estrecho desfiladero, el que supuestamente le lleva a la liberación, a la autodeterminación, y que lo ha hecho en nombre de una liberación de España, que España robaba, pues si continúa la investigación, si se acaba de demostrar, y parece que las pruebas son bastante concluyentes, pues en realidad era él, su Convergencia, la que robaba a los catalanes, la que exigía a los empresarios que querían hacer obra pública mordidas. Todavía habrá quien lo justifique, todavía habrá quien diga, hombre, claro, es que hay que pagar la liberación de Cataluña, hay que hacer comisiones. O sea, el romántico sueño de una Cataluña por fin libre estaba, parece, comandado por un señor que se dedicaba a prácticas nada románticas. Se dedicaba al comisionismo, al 3%. Conocemos esta información cuando Artur Mas, ya saben que se presenta como una víctima judicial en el proceso del 9 de noviembre, y cuando Francesc Homs tiene que declarar ante el Supremo porque es aforado sobre ese procedimiento del 9N. Declara el lunes ante el Supremo. Por su parte, el gobierno sigue diciendo que tiene la mano tendida para el diálogo, y después de que esta semana supiéramos que se habían reunido el 11 de enero Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, ayer el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se mostraba dispuesto a que se siguieran produciendo reuniones. El gobierno dice estar dispuesto a seguir manteniendo reuniones discretas, cuando no secretas, con los responsables de la Generalitat. Otra cosa es que luego vaya Esquerra, luego vaya Oriol Junqueras y filtre la reunión, porque entre ellos la división es clara. El gobierno manda así el mensaje de que el límite está en la ley, pero se puede seguir hablando. Alberto Escalante.
El portavoz del gobierno dejaba claro que la oferta de diálogo a Cataluña no tiene fecha de caducidad, pero no para hablar de un referéndum ilegal, sino de los temas que importan a los catalanes. Por eso, no descarta nuevas reuniones entre Rajoy y Puigdemont. Eso sí, dice Méndez de Vigo, alejadas de los focos.
Que cuanto menos ruido haya y menos presión haya, mejor. Yo creo que también eso es bueno. Yo creo que el restablecimiento de la confianza es bueno que se hable, y que se hable sin la presión mediática de tener que salir luego a contar exactamente qué ha pasado.
Y es que, según Méndez de Vigo, hay que insistir porque estamos en fase de exploración.
Hay que hablar, hay que seguir hablando, hay que seguir dialogando, hay que ver cómo se recupera la confianza y la credibilidad. Muchas veces, como usted sabe, en las negociaciones pues hay eso que se llama la exploración. Vamos a ver, vamos a tentar. Hay que seguir hablando.
La oferta de diálogo afecta también al PDeCAT en el Congreso, a quien recuerda la tradición pactista de la antigua Convergencia para que apoyen los presupuestos de 2017.
El gobierno sigue ofreciendo la mano a los líderes de la Generalitat, y el gobierno ayer aprobó el decreto ley para la liberalización de la estiba. Ya saben que esto ha dominado la información en los últimos días, porque los estibadores, que son un sector muy particular, siguen manteniendo su convocatoria de huelga para marzo. Los estibadores habían exigido que se volviese a aplazar la aprobación del decreto ley. Ya se aplazó una semana. ¿Por qué? Porque los estibadores querían que el decreto ley recogiese lo que han acordado empresarios y sindicatos de la estiba, un borrador de acuerdo entre empresarios y sindicatos. Claro, esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido aplazar más el decreto ley? Porque lo que han acordado empresarios y sindicatos de la estiba, que es lo que pretendían que se incluyera en el decreto ley, es que los empresarios van a subrogar a los trabajadores con las mismas condiciones. Esto de subrogar quiere decir que van a hacerse cargo de los trabajadores de la estiba con las mismas condiciones laborales, que pueden ser hasta 68.000 euros de sueldo anual. Claro, si se trata de liberalizar, porque así lo exige Europa, el sector de la estiba, y tú pactas, empresarios y sindicatos, pactas que no ha cambiado nada, y ese pacto lo metes en el decreto ley, pues haces un decreto ley que no liberaliza el sector, que es lo que exige Europa. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea hace más de 2 años exigió la liberalización. Ojo que si no se hace esa liberalización, bueno, nos enfrentamos a una multa muy seria de 134.000 euros diarios. La huelga convocada puede tener un coste de 50 millones de euros. Álvaro Cotelén.
A pesar del rechazo de los sindicatos, la reforma de la estiba ya está en marcha. El gobierno insiste que la hace obligado por Bruselas y que la ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores. Pero a este decreto le queda un camino complicado. En el plazo máximo de un mes, debe ser convalidado por el Congreso. El ministro Íñigo de la Serna apela a la responsabilidad del resto de partidos para que lo apoyen y evitar que se tramite como proyecto de ley.
A nadie le gustaría llegar al escenario en que, no aprobándose este Real Decreto Ley, entremos en un bucle sin fin que no evitara la sentencia y comenzáramos a tener que pagar esos 134.000 euros al día.
Asegura el ministro que ahora puede seguir la negociación colectiva entre patronal y sindicatos para definir los derechos de los estibadores, aunque reconoce que es complicado con una amenaza de huelga sobre la mesa. Paros, que afirma de la Serna, pueden traer daños colaterales a nuestra economía.
Que ante una situación de huelga, esas decisiones temporales de utilización de otros puertos puedan convertirse en situaciones definitivas.
Recordemos que esos paros serán de 9 días alternos a partir del 6 de marzo y ante los que el gobierno ya tiene preparados planes de contingencia en cada puerto.
Vamos a ver, esto del sector de la estiba hay que explicarlo porque si no parece que tanto Bruselas como el gobierno está en realidad vulnerando derechos de los trabajadores, está persiguiendo a ciertos trabajadores, a los que quiere precarizar. Lo cierto y verdad es que el funcionamiento de la estiba en España es el funcionamiento propio de un coto absolutamente cerrado, en unas condiciones que son insostenibles en un mundo de competencia y en un mundo globalizado. En este momento existe lo que se llaman las sociedades de gestión de estibadores portuarios. Si tú eres una empresa que quieres trabajar, tienes una empresa y que llegas a un puerto y dices, bueno, quiero descargar este barco que llega con contenedores, con, no sé, muñecas fabricadas en la China, por ejemplo. Bueno, tienes que contratar a la sociedad de gestión de estibadores, que es la que te va a facilitar a los estibadores. Solo puedes conseguir estibadores a través de esta sociedad de gestión de estibadores portuarios. Y además tienes que tener una participación en esa sociedad. La existencia de esa sociedad de gestión de estibadores portuarios provoca que la contratación sea muy limitada. Es, como digo, un coto cerrado que impide la competencia. No puedes buscar a estibadores que te ofrezcan mejores condiciones, porque son estos y solo estos los que están en la sociedad de gestión de estibadores portuarios. Ya digo que esto encarece el producto, es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Es un caso más de un fenómeno que desgraciadamente es todavía demasiado frecuente en España. En España todavía hay sectores con poca competencia y con una regulación que no mejora productos y servicios y que tampoco protege a las partes más débiles. La regulación está para eso. Es decir, se limita el acceso, se establecen ciertas garantías, primero para que haya seguridad y luego para que la parte más débil no sufra. Claro, si al final tenemos cotos cerrados, lo que pasa es que se encarece el producto. Las muñecas que traigo de la China, o no hablemos de muñecas, hablemos de un producto de primera necesidad, acaba costando más de lo que tendría que costar. Y el encarecimiento vía precios, al final, a quien más daño hace es a los pobres, ¿eh? Siempre se ha dicho en economía que la inflación es el impuesto de los pobres, porque de ese no te libras. Si ganas poco, pues pagas menos IRPF. Pero ganes lo que ganes, tienes que seguir comprando para comer y para vestir. Claro, y si hay precios artificialmente altos por falta de competencia, pues son los más los que tienen menos recursos los que más sufren este encarecimiento vía precios. Lo que no se entiende en esta situación es que esto hay que cambiarlo porque lo dice la Unión Europea y porque es conveniente cambiarlo. Se ha establecido un sistema de 3 años de transición. Lo que no se entiende es que el PSOE, en una posición bastante demagógica, se haya puesto del lado de los sindicatos de estibadores. Del sindicato de estibadores. Si el PSOE estuviera en el gobierno, ya les digo yo, que habría sacado este decreto ley hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un decreto ley que tiene que ser convalidado en el Congreso. Claro, tenemos un gobierno que no tiene mayoría absoluta, que no tiene apoyo suficiente de la Cámara, que tiene que pactar. Vamos a ver qué pasa en la tramitación parlamentaria. Pero lo que no se entiende, repito, es que el PSOE sea irresponsable en una y haga demagogia con una cuestión como esta. Siguen coleando, por otra parte, las sentencias del caso NOS y del caso de las tarjetas Black. El jueves, como recordarán, se acordó que Iñaki Urdangarín no ingresara en prisión. Lo acordó el tribunal de Palma, lo que ha vuelto a provocar mucho revuelo y mucha demagogia. El fiscal del caso NOS, Pedro Rack, ha anunciado que pedirá más pena de cárcel para Urdangarín y para su socio Diego Torres por malversación y fraude en documento público, además de reclamar penas de cárcel para los cargos públicos valencianos que fueron absueltos. Mae Municio.
El fiscal del caso NOS, Pedro Rack, no recurrirá a la decisión de la audiencia de mantener en libertad a Iñaki Urdangarín. En lo que ya trabaja Rack es en el recurso ante el Supremo a la sentencia del caso NOS, que condena a Urdangarín y a Torres a penas muy inferiores a las que él había solicitado. Rack ha señalado en la cadena SER que pedirá elevar la pena de Urdangarín, recurriendo la sentencia sobre la Comunidad Valenciana.
En el caso en que por parte del Tribunal Supremo se admitiese el delito de falsedad y el delito de malversación de caudales públicos, por supuesto, la pena iría en consonancia con ello.
Por otra parte, la abogacía de la Comunidad Balear ha anunciado un recurso a la sentencia con el objetivo de recuperar el dinero malversado que se destinó a los foros del Instituto NOS. Durante el juicio se reclamaban 2,8 millones de euros.
Bueno, eso por lo que respecta al caso NOS. Es decir, el fiscal Orrac quiere en el recurso a la sentencia pedir más pena. Y como les decía, sigue siendo noticia también el caso de las tarjetas Black. El caso en el que la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 3 meses y 6 años de prisión a los 65 acusados. Condena a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que ha sido condenado a 6 años de prisión, y a Rodrigo Rato, responsable de Bankia, 4 años y medio. Es noticia porque la Fiscalía Anticorrupción pedirá el lunes la convocatoria de una vistilla de la Audiencia Nacional, y en esa vistilla veremos si la Fiscalía pide o no el ingreso en prisión de los condenados. Condenados en sentencia todavía no firme. Ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, comentó la sentencia que condena al que fue su jefe, Rodrigo Rato. Joaquín Vidmanos.
Dice el ministro de Economía que al final el tiempo acaba poniendo todo en su sitio. Guindos respeta el fallo y responde así a la pregunta de si le ha dolido la condena de Rato, del que fue en su día estrecho colaborador.
No, a mí ni me duele ni me deja. Mire, yo en esas cuestiones nunca entré en cuestiones personales.
Guindos ha vuelto a defender la comisión de investigación sobre la crisis financiera. Le parece muy bien el informe interno que ha encargado el Banco de España para analizar su papel en los últimos años.
Yo creo que la sociedad española está pidiendo una explicación, ¿no?
La clave, insiste, es aprender de los errores para no repetirlos en el futuro.
Dice Guindos que el tiempo puede poner o suele poner las cosas en su sitio. Bueno, el tiempo a veces pone las cosas en su sitio. Quien sí pone las cosas en su sitio es el Estado de Derecho, los tribunales. Las instituciones españolas han sido sometidas en los últimos años a un fortísimo estrés. Dos han sido las causas. La primera causa ha sido, bueno, graves, gravísimos casos de corrupción. Ahora están saliendo las sentencias, personajes públicos que tendrían que haber sido ejemplares, no lo han sido. La corrupción, ya digo, ha sido, ahora estamos viendo los pronunciamientos judiciales, una intensa prueba para las instituciones. A ese estrés provocado por la corrupción hay que añadirle el estrés de la demagogia. De la demagogia que más que justicia reclama linchamientos. Esta demagogia justicialista, linchadora, también ha afectado a jueces, ¿eh? No es solo, patrimonio del populismo. Pero a pesar de ese estrés, las instituciones aguantan. Y lo hemos visto, lo estamos viendo. Por ejemplo, en el caso NOS. Hay audiencias provinciales,
Hay jueces que no están todo el día bajo los focos, que hacen una sentencia equilibrada. Pero todavía sigue habiendo toneladas de demagogia con esto. Por ejemplo, con la prisión preventiva. ¡Hala! ¡Todo el mundo a la cárcel! Bueno, a ver, tendrán que ir a la cárcel cuando la ley lo establezca. Afortunadamente el Estado de Derecho no es un plató de televisión. Menos mal. Ni el Estado de Derecho es la barra de un bar. Ni las sentencias cambien en un tuit. Afortunadamente. Entrarán en la cárcel cuando tengan que entrar en la cárcel. Y con esto de la prisión preventiva se hace mucha demagogia. No, es que hay un doble rasero, no, es que hay algunos que no entran en prisión preventiva. La prisión preventiva está afortunadamente tasada. Tasada para los supuestos en los que hay riesgo de fuga y para los supuestos en los que puede haber destrucción de pruebas. Ojo con esa demagogia fácil, ¿no? Que dice, bueno, claro, es que a Urdangarín no le meten en el tuyo porque, claro, es quien es. O a los de las tarjetas black lo han dejado, no le van a pedir prisión preventiva. No, no le piden prisión preventiva porque, claro, como eran del PP y tal. La prisión preventiva, ya digo, tiene sus supuestos tasados. Mientras la sentencia no se firme, hay que esperar. Y luego ya, si la sentencia firme dice lo que dice, pues irán a la cárcel. Ya digo que el estrés institucional lo han provocado los corruptos y los demagogos. Y de unos y de otros hay que guardarse, hay que ponerse a salvo. 621-6 y 21, 633-109 es nuestro teléfono, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Ana Palacios y Nicolás Rubio nos cuentan otras noticias. Trump quiere acelerar la construcción del muro.
El presidente de Estados Unidos insiste en la necesidad de controlar la inmigración y no el mundo. Promete que Estados Unidos volverá a ganar y a imponer su poderío militar.
Trump vuelve a atacar a la prensa y al FBI por no detener las filtraciones beta 5 grandes medios, entre ellos The New York Times y la CNN.
Identificado el veneno que mató a Kim Jong-un.
Se trata del VX, un gas letal utilizado también por Saddam Hussein para exterminar a los kurdos. Está considerado por la ONU como arma de destrucción masiva. Actúa en pocos minutos y causa la muerte por parálisis del sistema respiratorio.
Un exalto cargo de la Junta para juzgar a Chávez y Griñán.
El magistrado de la Audiencia de Sevilla, Pedro Izquierdo, no se plantea abstenerse tras pasar 6 años en los gobiernos de Chávez, Griñán y Susana Díaz.
El gobierno pide prudencia a los fiscales.
El Ejecutivo niega purgas en el Ministerio Público e insta a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar si sufre presiones. Justicia destaca que siguen 8 de los 11 fiscales de sala.
El padre de Marta del Castillo se entrevista en la cárcel con Miguel Carcaño.
El asesino confesó, le dijo que no sabe dónde está el cuerpo de la joven sevillana. Después de 5 días de búsqueda, los buzos de los GEO no han encontrado ninguna pista en el Guadalquivir.
Rosario Porto intenta quitarse la vida.
La madre de Asunta se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos tras consumir una gran cantidad de pastillas. Rosario Porto y su marido fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija de 12.
Noche grande de carnaval.
Sigue hasta ahora la final en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Después de 30 días de concurso, se espera que sobre las 9 de la mañana se conozcan los ganadores.
El Sevilla busca el liderato en el derbi andaluz.
Los de San Paoli tratarán de alcanzar al Madrid a partir de las 4 y cuarto frente al Betis en el Benito Villamarín. Antes, a la 1, a la vez Valencia. Y este sábado, otros 2 encuentros, Leganés Depor y Eibar Málaga. En el partido del viernes, Las Palmas 0, Real Sociedad 1.
Ana Palacios nos completa la previsión meteorológica.
Sol y buenas temperaturas casi, casi primaverales. 21 grados en Badajoz, 19 en Sevilla, 16 en Madrid o en Santander, 20 en Murcia. Estas son las temperaturas que van a marcar los termómetros a mediodía. Eso sí, ojo, porque estas temperaturas de noche descienden de forma brusca. En cuanto a las lluvias, solo veremos alguna precipitación muy débil por la mañana en Baleares. Y así será todo el fin de semana, aunque ya mañana domingo vuelven a entrar por la tarde las lluvias por Galicia.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.226, serie 31.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Siete y 24, nos vamos hasta Cádiz porque a esta hora sigue la final en el Gran Teatro Falla de Cádiz, final de los carnavales. Fernando Crespo.
Continúa adelante una intensa noche de coplas carnavalescas en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Coros, comparsas, chirigotas y cuartetos, 14 en total, se baten el cobre ofreciendo sus mejores letras en un concurso por el que han pasado más de 125 agrupaciones que durante más de 30 días le han cantado a todo y a todos. Serán cerca de las 9 de la mañana cuando finalmente el jurado ofrezca su fallo y conozcamos a los ganadores. Como muestra de lo mucho vivido esta noche, escuchamos a la chirigota Los del Planeta Rojo, pero rojo, rojo, marcianos, bolivarianos y perros flauta que vienen a conquistar la tierra.
Y ya conocemos a la reina del carnaval de Las Palmas, Santiago Morellón.
Esther Pérez se ha convertido esta madrugada en la reina del carnaval de la eterna primavera en Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha hecho representando al Hotel Santa Catalina con la fantasía denominada Grandiosa, un diseño de Cristina Robledano y Pedro Quintero que sorprendió a los asistentes a la gala por su espectacularidad y volumen. Los carnavales capitalinos ya tienen su reina en unos días de diversión. Para este fin de semana tenemos la selección de los drag en la gala del lunes y el carnaval de día que esta tarde de sábado recorrerá la playa de las Canteras.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Ojo, bache, furgo, descarga, cortando izquierda, derecha, pica fondo. Ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo, porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
Bueno, pues aquí tienes su bombona. Y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía
y también de premios, porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que ya están despiertos, a los que ya están trajinando de un lado para otro o se reposan en la cama, pero tienen ya los oídos bien abiertos y están buscando información. Aquí llevamos hora y media contando y analizando noticias. Dentro de algo más de media hora nos va a amanecer una jornada estupenda, anticipo de la primavera que se nos acerca. Ya están los cerezos, los almendros en flor. Ya saben ustedes que cuando florece el almendro ya quedan poquitos días para la primavera. Bueno, pues entre el almendro florecido y los 21 grados que va a hacer en algunas localidades andaluzas, pues es que esto está hecho ya. Que este invierno tan largo, porque mira que se hace largo el invierno, mira que se hace todo el día tirando del abrigo, el chaquetón, que está uno ya cansadito de tanto frío. Bueno, pues hoy tenemos tregua. Hoy tenemos tregua y vamos a tener un día para pasearse. Ya digo, yo lo decía esta mañana, ahora lo repito, en algunos sitios con un saquito, como dicen en mi tierra, con un saquito, pues que vamos a ir bien. Vamos a dejar el abrigo. Mira que se hace pesado el abrigo, ¿no? Bueno, pues en este día de temperaturas bastante agradables siguen pasando cosas. Con la ayuda de Ana Castellano se las recordamos, las más importantes. Más implicado en la trama del 3%.
Según recoge El Mundo, un empresario señala directamente a Mas, con el que se habría reunido en 2010 antes de convertirse en presidente de la Generalitat. También estaba presente Germà Gordó, mano derecha de Mas y enlace de convergencia con los empresarios catalanes, a los que supuestamente exigían el pago de comisiones a cambio de contratos públicos.
Fíjense ustedes cómo es la cosa, ¿no? Mira, Artur Mas, a partir de 2012 puso en marcha este proceso insensato, ¿no?, de secesión de Cataluña. El hombre que, bueno, habla de la liberación, de la libertad de Cataluña, es un hombre que se dedicaba, con su trama en convergencia, a sacarle los dineros, a llevárselo crudo para el partido. Una trama según hemos conocido en las últimas horas por lo que hemos sabido del sumario, una trama perfectamente articulada. El paso es que las pruebas van apuntando en la dirección de certificar esa trama. La construcción del muro entre Estados Unidos y México cada vez más cerca.
Trump acelera su promesa electoral y la adjudicación de las obras tendrá lugar en abril. Le escuchamos.
Vamos a construir el muro, decía Trump. No os preocupéis, vamos a comenzar pronto, antes de lo previsto.
Además, los medios han vuelto a ser su objetivo y ha dicho que son el enemigo del pueblo y que inventan la información.
We're gonna build the wall, lo repito una vez y otra. Vamos a construir el muro, los periodistas tienen la culpa, vamos a armarnos con más arsenal nuclear. Lo de Trump es inenarrable. Tenía conferencia con los republicanos y ha dicho, bueno, vamos a calentar el asunto, que es lo que hace Trump siempre. Ya lleva ya más de un mes en la presidencia de la República de Estados Unidos. ¿Y qué hace? Pues calentar siempre, generar polémica. Luego van detrás el secretario de Estado, el secretario de Seguridad, pero él por delante calentando. Y si los jueces me tiran para atrás mi decreto de inmigración, yo saco otro. Y ayer, bueno, tenía ese encuentro con el partido y había que conseguir su apoyo. Es la dinámica de la... O sea, es la polarización permanente, ¿no? Y si además algo va mal, pues oye, un poquito de caña al inmigrante y otro poquito de caña al periodista. Y ya está todo resuelto. Finaliza la primera visita del Estado de Macri a España.
Y lo hace satisfecho y emocionado con la acogida de España. Macri tiende la mano a Rajoy para caminar juntos frente a los desafíos del mundo. Además, ha pedido a los inversores españoles confianza.
663-1019, ese es nuestro teléfono, ahí esperamos sus mensajes. Ahora nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Jerónimo, el hombre del cine en el fin de semana de los Oscars. Luego hablamos de los Oscars, ahora vamos con los estrenos. ¿Qué podemos ver? ¿Qué merece la pena?
Un estreno de los Oscars. Tiene cuatro candidaturas a los Oscars. Es de las pocas que quedan por estrenar. Es potente, la tercera película, tercer largometraje, porque ha dirigido algún episodio de series, de este actor afroamericano, Denzel Washington, se titula Fences.
Todo lo que hace ese chico, lo hace por ti.
No es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años.
Pues he dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú.
Drama. Bueno, es un dramón familiar. Un dramón familiar inspirado en una obra teatral de August Wilson, que murió en el año 2005 y que si ganara el Oscar al mejor guion adaptado, porque lo dejó hecho, pues sería un Oscar póstumo. Son también candidatos de Denzel Washington, mejor actor, y actriz de reparto Viola Davis, que tiene muchas opciones de ganar el Oscar. Es muy buena su interpretación, también opta mejor película, aunque yo creo que no tiene muchas opciones. Y desde luego su opción es esa. Ellos dos ya interpretaron esta obra en Broadway con un éxito enorme. La ha adaptado muy bien, de modo que...
Pero en fin, es muy teatral.
Es muy teatral y muy larga. Esos son los dos defectos que se le puede decir.
Vaya.
O sea, es un pelín histriónica, porque además la historia es bastante dramática. Es una familia en el Pittsburgh de los años 50, afroamericana, por tanto con problemas de integración. Además, los dos... Es una familia desestructurada, lo cual es habitual en esos ámbitos a veces, ¿no? Ella tiene dos hijos que no son hijos de él, entonces las relaciones con los hijastros tienen sus más y sus menos. En fin, hay varias cosas, pero también está un tema que suele estar en todas estas historias del ámbito afroamericano, que es la irrupción de la religión. Y en concreto el cristianismo, el perdón, la redención, la redención mutua además, porque tiene mucha personalidad el personaje de Viola Davis. Entonces, en ese sentido es una película valiosa, al que le guste las interpretaciones le van a gustar, pero no es redonda, desde luego, y es un pelín larga, ¿no?
Bueno, pues esa es la recomendación y ya está.
Y es la mejor de esta semana, porque el resto realmente, no sé si a ti te gustó mucho Trainspotting, han pasado 20 años y vuelve Danny Boyle con T2 Trainspotting.
He echado de menos.
Yo también a ti, Spam.
¿Sigues consumiendo heroína?
No.
Hola, Franco.
Simon, he vuelto a casa.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Bueno, no sé si te acuerdas de aquella película que fue como, digamos, muy generacional, ¿no? Era un acercamiento fascinado y crítico a la vez al submundo de las drogas, violencia, sexo, con cuatro personajes que vuelven a interpretarlos: Ewan McGregor, Robert Carlyle, John Lee Miller y Ewen Bremmer. Han pasado 20 años, se reencuentran y claro, Ewan McGregor en la primera se llevó todo el dinero del golpe que habían dado. Entonces van a por él, tiene esa subtrama, digamos, de thriller... Pero luego Danny Boyle se le va un poco la mano. A mí es un director que me gusta mucho, me encantó en Slumdog Millionaire, pero tiende al barroquismo, ¿no? A hacer efecto de cámara.
Slumdog Millionaire también, claro, era muy barroco.
Era muy así, pero claro, la historia muy humana, funcionaba muy bien. Aquí se queda en un jijiji jajaja, con mucha obscenidad explícita, con poca gracia, con mucha violencia,
pues nada,
muy barroca. Entonces, bueno, de hecho ha tenido unas críticas, fíjate tú, que es de las críticas, he seleccionado algunas porque dice, es como un día de resaca que no se acaba nunca, refrito sobrecargado, exceso de cafeína.
Ilustres, bueno, más.
Por ahí van los tiros, ¿no? Y la siguiente es la comedia que quiere ser la comedia del año, o una de las comedias del año en España, se titula Es por tu bien.
Tengo una propuesta que haceros.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos. Nadie se mete con los supercuñados. Estas ratas se han instalado en nuestras casas como una plaga. Hay que exterminarlas.
Comedia.
Comedia disparatada de un director, Carlos Terón, que lo que ha hecho hasta ahora es Fuga de Cerebros 2, así como cosa más destacada. Aquí intenta subir un poquito el listón, acercarse un poco a Chapeidor Vascos, a las comedias francesas del estilo Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Porque son tres amigotes que son cuñados y cuyas hijas se han echado novios impresentables. Entonces llegan a una...
Se trata de espantarlos.
Esto es, de espantarlos, ¿no? Hay un podemita así un poco de antisistema, hay un nini de estos con perro bulldog y hay un argentino que se dedica a la fotografía erótica, te puedes imaginar, ¿no?
Ya.
Entonces,
No está mal pensado.
No, el planteamiento es bueno. Y entonces, pero, como están José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo,
bueno,
pues se sostiene.
Aguantan bien.
Pero ¿qué pasa? Que luego el guión de Manuel Burke, pues tiene algunas cositas bien, pero luego mucho arquetipo bobo, mucha sal gruesa,
pues qué pena,
mucha corrección política. Es
no
una
hubiera
pena.
Sido mala idea para hacer un buen guión.
No. Tiene algún hallazgo de superprotección, de superficialidad, y luego dispara con fuego a discreción, lo cual se agradece. O sea, no da solo. Ahora los llaman, es la primera vez que oigo esto, ¿no? Los ultracentristas. O sea, es como un regreso a UCD, supongo, que es el personaje de
los
José Coronado.
¿Quién son?
De José Coronado, ¿no? Es como la derecha ahora, la nueva derecha y tal. Y luego, pero dispara a todo el espectro político, con lo cual, en ese sentido, pero a mí me parece poca cosa, se queda lejos.
Bueno, pues ya está.
Aunque puede tener éxito.
Pero nos
éxito.
Quedamos con...
Nos quedan dos de animación, tú.
Ah, claro.
Pero por favor.
O sea, que no,
y además una
hemos
octa,
acabado de hablar de
una
cine.
Octa al Oscar. Jolines.
A ver, de animación.
Claro, La vida de Calabacín.
Voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá.
Se ve a kilómetros de distancia que estás enamorado de Camille.
Si no me hubieran traído aquí, no te habría conocido.
Bueno, es stop motion, es decir, animación de muñecos. Ha tenido un montón de premios, es candidata al Oscar y es el primer largometraje de un suizo, Claude Barras, es la adaptación de una novela de Gilles Paris. Muy dickensiana, porque es un chaval que, en fin, ha perdido a su madre.
Fíjate
en una...
Fíjate cómo siempre vuelve Dickens, ¿eh?
Sí, Dickens. Es una y otra vez, es un orfanato, pero aquí le ha dado como un tono... Aparte que son un poco arquetípicos los personajes, la animación es buena, ¿eh? Ah. Y llama la atención la expresividad de los muñecos, ¿no? Pero es un poco pedagógico todo, no hay culpa en el chaval, lo cual es una pena, porque tenía razones para tener culpa. Y luego hay como una cierta intención de educación sexual, a veces un poco fuera de tono, que dices, tío, esto no sé por dónde van las cosas, ¿no? O sea que es difícil de aconsejar esta película, que ha tenido un montón de premios. Y
no te convences.
La siguiente no es nada difícil de aconsejar, es la película que ganó el largometraje, el premio Goya, al mejor largometraje de animación, y a mí me ha parecido infumable en muchos sentidos. Psiconautas, los niños olvidados.
Beer Boy tiene un demonio dentro, un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior, pero yo sé que tiene buen corazón. Comenzaremos una nueva vida, lejos de aquí. Siempre has sabido volar.
Bueno, una distopía de esta más rara con
o sea,
un perro
psiconautas,
verde.
Infumable.
Infumable, pues un cómic no, para adultos de Alberto Vázquez, que el mismo ha adaptado con Pedro Rivero. La animación es en 2D tradicional, que no está mal, o sea, es original, aunque tiene un cierto homenaje a Hayao Miyazaki y a algunos japoneses.
Bueno, no nos
cuentes más. Pero es que luego
más.
Es violencia brutal, a veces gore, obscenidades
nada.
Explícitas,
la
humor macabro.
La recomendación de la semana es entonces...
Sin duda, Fences.
Fences.
Y quien quiere arriesgarse, aunque no la hemos bien. Visto, y así acabamos con musiquita de la que te gusta, Rangoon, que es un nuevo... ¿Qué tal? Es Bollywood en España. Es que hay una distribuidora catalana que está trayendo
mucho,
A la vez que se estrena en la India, se estrena en algunos cines españoles. No nos la han enseñado, han prometido que a partir de ahora nos las van a enseñar, porque es interesante ver esto. Es una película de típico culebrón de estos de Bollywood con canciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
Para echar el rato me parece estupendo.
Y luego también, digo, hablando de novedades de distribución, hay también un documental llamado Jean-Claude Monet. No nos lo han enseñado, es de A Contracorriente. Y van a traer diversos largometrajes de documentales importantes así, de temas relacionados con el arte.
O sea, para los Oscars. ¿Mejor película La La Land?
Sin duda.
¿En mejor dirección?
Damien Chazelle por La La Land.
Mejor actriz.
Sin duda, Emma Stone por La La Land.
Mejor actor.
Yo creo que va a ganar ahí Casey Affleck por Manchester frente al mar.
Se lo lleva todo La La Land. Mejor actriz de reparto.
Yo creo que Viola Davis por Fences. Veremos, a ver. Porque
mejor
ahí está
actor
más...
de reparto.
Ahí ya lo tengo menos claro. ¿Quiénes están nominados?
No das nada para Hasta el Último Hombre.
Claro. Bueno, es que a mí me encantaría, pero es el año de La La Land. O sea, que...
o sea, todo se lo lleva La La Land.
No, lo más importante yo creo que sí. El resto habrá pedrea, que se dice.
Pedrea. Gracias, Jerónimo.
A ti.
También en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I love my life.
Hemos sufrido esta semana una auténtica plaga de violencia machista. La plaga es constante, lo que pasa es que se han acumulado, han coincidido varios asesinatos en poco tiempo. Vamos a analizar este gravísimo problema que tenemos en la sociedad española con la profesora Elena Íñigo, profesora de Derecho Penal y también de un máster de familia en la Universidad de Navarra. Profesora Íñigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, supongo que las causas son múltiples. Este es un problema suficientemente serio, suficientemente grave como para no simplificar. Vamos por partes. ¿Falta algo a nuestro sistema jurídico para que sea suficientemente preventivo para evitar esta violencia machista que sufrimos? Es decir, ¿hay algo que hacer que no hacemos en el control policial, en las sentencias, en los alejamientos, en el control de los condenados? Primer nivel, digamos, el sistema jurídico, el ordenamiento.
La verdad es que, como bien ha dicho, el problema es tan complejo y tan amplio que el diagnóstico viene desde distintos puntos de vista. Es decir, entender que solamente el derecho penal puede luchar contra la llamada violencia doméstica, que por cierto es un término más social que jurídico, no se habla tanto desde el punto de vista jurídico como de violencia machista o violencia doméstica, ¿no? Pero efectivamente hay un montón de causas que podrían explicarse por separado, sociológicas, culturales... y también jurídica, si quiere. Es cierto que el sistema jurídico en los últimos años se ha reformado sustancialmente y en este sentido yo creo que el sistema tiene pocas, siendo de alguna forma cautelosa, ¿no? También con lo que digo, pero yo creo que el sistema es bastante correcto.
Yeah.
Es decir, las penas se han elevado sustancialmente en los últimos años. La labor policial es impecable. Los jueces cada vez están más formados, de hecho hay juzgados solo de violencia de género. Es decir, jueces y fiscales están formados específicamente para valorar este tipo de conductas. En cualquier caso,
Pero, por ejemplo, esta misma semana, ¿no? Al menos dos de las mujeres muertas tenían órdenes de alejamiento. ¿Qué pasa? Que la orden de el juez dicta la orden de alejamiento. Pero claro, yo ya el juez supongo que no puede hacer más, o no sé si puede hacer más.
No puede hacer más. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, la orden de alejamiento pone de manifiesto una situación peligrosa para la víctima. Y entonces, efectivamente, la posibilidad de incumplir la orden de alejamiento, etcétera, pues es humanamente posible. ¿Qué necesitaríamos? Pues prácticamente un policía por cada persona que tiene una orden de alejamiento por su pareja o expareja. Se dan cuenta que esto es imposible. Entonces, desde el punto de vista de la lucha jurídica, yo creo que se está haciendo todo lo posible. Ya. Desde el punto de vista humano, es prácticamente imposible tener todos los factores de riesgo.
Ya, porque si alguien tiene, por ejemplo, una mujer tiene una orden de alejamiento, y yo qué sé, porque tiene lástima, o porque tiene miedo, o porque dice que está enamorada, que vaya amor que es este, que no es ningún amor, sino que es destructivo, claro, contra esa decisión de la mujer víctima, el ordenamiento jurídico no puede hacer nada ya, claro.
Muy difícil, muy difícil. Ya. En realidad esa es la cuestión. El ordenamiento jurídico, los jueces, hacen lo posible dentro de lo que se puede hacer. Es decir, si confiamos en que el ordenamiento puede evitar muertes, es desconocer la relevancia que tiene la libertad humana. Hacemos lo que es posible. Claro, otra posibilidad sería lo que en algunos contextos sociales se habla, ¿no? Y es la prisión preventiva. Pero usted se da cuenta que es imposible privar de libertad a sujetos que todavía no han cometido hechos delictivos, ¿no? Es inviable en nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que desde el punto de vista de las fuerzas del orden están haciendo muchas veces más de lo que es profesionalmente exigible. En algunos contextos pequeños, en los que la policía sí puede controlar, me consta que están haciendo más allá de lo que su obligación
Pero entonces, si el derecho, el ordenamiento jurídico y la actuación policial, pues difícilmente hace más, el problema es educativo y cultural, de lo que usted hablaba antes.
Sin duda.
¿En qué sentido?
O sea, yo creo que, como en tantas otras cuestiones, ¿no?, que además también algunas tienen que ver con hechos delictivos, la formación, todos los casos, por ejemplo, que estamos viviendo de acoso escolar, pues multitud de formas ahora mismo de delinquir tienen que ver con una forma de entender a la gente, a las mujeres, a los compañeros, etcétera, ¿no? La educación, la formación es indiscutible que es la mejor herramienta. Ahora, no es una herramienta a corto plazo, eso desde luego. Es una herramienta a medio largo plazo, pero en la que yo creo que merece la pena invertir.
Eleña, Íñigo, gracias por haber estado con nosotros. Es un tema muy complicado que requiere digamos un análisis sosegado y que requiere no simplificar en todas las causas. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias, muy buenos días.
Aquí está ya Nicolás Rubio, Nico, con su resumen de prensa.
Buenos días, Fernando.
¿Con qué vamos a empezar?
Vamos a escuchar primero una cosa, a ver si te suena, Fernando. Porque hoy vuelve a sobrevolar en todas las portadas de los periódicos un viejo conocido de la política catalana.
Ustedes tienen un problema. Y aquel problema es el 3%.
Hombre, claro que me suena, hombre. Pascual Margall, ese 3%.
Exacto, en el año 2005, en esa sesión ya histórica en el Parlamento de Cataluña, ¿no?, cuando acusaba a Artur Mas y a Convergencia de cobrar comisiones ilegales. Pues en ABC leemos, Convergencia tenía un modus operandi para cobrar el 3%. El juez recibe el informe de anticorrupción que desvela las comisiones por obras. Los empresarios pagaban cantidades camufladas a la Fundación de Convergencia en paralelo a las adjudicaciones. Y detalla el diario de Vocento cómo funcionaba esto del 3%. Primero, licitación. Después, se produjo una reunión del tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, con el empresario de turno, para terminar con la entrega de un cheque y la adjudicación de la obra. Todo completamente detallado. En El Mundo titula a cinco columnas que un contratista implica por primera vez a Artur Mas ante el juez por la trama del 3%. Se hace eco este diario de la declaración, ya no tan secreta ante el juez, de un empresario, un gran contratista, que relató cómo se reunió con Artur Mas y con la mano derecha del expresidente, Germain Gordeau. En la sede, esa reunión se produjo en la sede de Convergencia para negociar las entregas de dinero. Y según el testimonio de este empresario, del tal Gordeau, poco después de este encuentro coincidió el empresario con Gordeau y este, con muy malos modos, le recriminó que no estaba dando suficiente dinero.
Que tienes que pagar más, que tienes que pagar más.
No nos tienes contentos. El País señala en portada que el juez del 3% tiene pruebas de los pagos ilegales a Convergencia. El magistrado cree, destaca El País, que las mordidas eran parte esencial de la financiación de Convergencia. En la misma línea, La Razón dice que Convergencia, según el juez, se financiaba con las mordidas del 3%. El periódico de Planeta asegura que el ex tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, era conocido como el conseguidor entre los empresarios. En la portada de La Razón podemos ver uno de los papeles que pasaron por la trituradora de Convergencia, pero que la Guardia Civil ha conseguido reconstruir. Y por último, La Visión, en la prensa catalana, La Vanguardia relega este asunto al segundo titular de portada.
¿Por qué será?
La Fiscalía apunta al ex tesorero de Convergencia como el mediador del 3%.
¿Y esto aparece en los editoriales o van por otro lado los editoriales?
Nada que ver. Nos llama mucho la atención hoy, Fernando, que ningún periódico editorializa sobre la noticia del día en las portadas, sobre el 3%. Sí encontramos en las páginas de opinión de los diarios el fin del monopolio de los estibadores. ABC... En el diario ABC dice que hay que apoyar la reforma de la estiba. El editorial hace un llamamiento a la responsabilidad de la oposición para que apoye esta reforma y recuerda que España se enfrenta a una multa de 134.000 euros al día si se mantiene este chiringuito sindical. Coincide con ABC el editorial del Mundo, que dice que el Congreso tiene que apoyar al gobierno ante los estibadores y pide al PSOE que, ante un asunto tan crucial, actúe como una oposición útil. La Razón también pide a la oposición que no haga demagogia cuando el decreto de liberalización de los puertos llegue al Parlamento. Y El País advierte que si la oposición no acepta el texto, se abrirá un periodo de conflictividad muy dañino para la economía.
Y Macri sigue hoy en la prensa, ¿no?
Termina la visita del presidente argentino, termina la visita de Macri y lo hace con varias entrevistas en el diario ABC, con foto de portada. El presidente argentino dice que tiene mucho que aprender de lo que ha logrado España en estos 20 años. Macri acapara también la foto de portada en El País y en el diario El Mundo. El primero destaca que el presidente argentino ha mostrado en España un proyecto serio para la recuperación de su país. Sobre esta visita encontramos hoy en las páginas del País un artículo de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, que escribe que él y Macri desean ayudar a nuestros hermanos venezolanos. En El Mundo, imagen de portada para Rajoy con Macri, en la que se ve a los dos, vemos a los dos muy sonrientes, Fernando, y a pie de foto, complicidad hispano-argentina. El Mundo destaca que la visita ha servido para relanzar la relación tras una década de tensión, los 10 años de Cristina Fernández en la Casa Rosada.
¿Y te ha llamado la atención algo más en la prensa de hoy, Nico?
En la vanguardia encontramos hoy, Fernando, un documento que ha distribuido desde ese ente llamado la Asamblea Nacional Catalana. Se ha distribuido un documento, un manual para convencer a los indecisos de lo de siempre, que España no roba, de las bondades de la independencia. Y en este manual de 23 páginas para vender la secesión se recopilan algunas joyas, algunas perlas, conversaciones recurrentes como esta. Escucha, Fernando. Soy española, ¿sabe? Y los Puyol son lo peor de lo peor. Y entonces responde el separatista. Sí, señor, un chorizo. Y el rey, y el rato. Todos a la cárcel. Mire los argentinos. ¿Por qué cree que se independizaron? Estaban cansados de que los gobernaran mal y ahora son amigos. Piénselo. Por sus hijos, piénselo. Muchas gracias por su tiempo en Carni y que tenga usted un buen día.
Manual para vender la secesión. Gracias, Nico. Ese es el resumen de prensa. Así vienen hoy los periódicos. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas. 902 100 140.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno?
El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa. Y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Mira, un templo griego. Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo. Pullman Tour Cruceros, reserva ya y carpe diem.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, la inteligencia y esa gran sensibilidad de estar esperando despiertos la amanecida, que ya ha clareado y que el día... Ya ha recorrido un poquito de su caminito. Tenemos por delante, que lo sepan bien, esta gente inteligente que lleva ya tiempo despierta, un estupendo sábado que nos va a anticipar la primavera. Tenemos temperaturas muy suaves previstas para el día, temperaturas que le dan ya al cuerpo esa sensación de que ese largo invierno en el que hemos cargado con el abrigo se va a quedar atrás. Ya lo vienen anticipando desde hace algunos días los almendros, los cerezos, los prunos, que con esa flor blanca ya anuncian la primavera, y hoy vamos a tener cuerpecillo de primavera. Se lo vengo diciendo a los que están con nosotros desde hace horas, porque aquí hemos empezado a las 6, que en algunas provincias del sur con un saquito va a poder uno salir a la calle. En este día que anticipa la primavera es noticia la investigación que realiza el juez del 3%. La financiación a través de la antigua de mordidas de la antigua Convergencia, cuando Mas era presidente de la Generalitat, el juez acumula pruebas sobre esa financiación a través de mordidas cuando Mas era presidente de la Generalitat. En las últimas horas hemos conocido parte del sumario del juez del Vendrell que lleva el caso. En el centro de esta trama, según eso que hemos conocido del sumario, estaba Andreu Viloca, el tesorero de Convergencia, que era responsable de la adjudicación de obras públicas a los donantes. Por lo que estamos sabiendo, el sistema estaba perfectamente organizado. Además, en el sumario se ve que la Guardia Civil ha documentado el pago de 6 comisiones. La información aparece hoy en diferentes periódicos. Antes hemos hecho el resumen de prensa. El diario El Mundo recoge la declaración de un contratista que cuenta cómo Germán Gordó mano derecha además, amedrentó a ese empresario que hace la declaración. Si no me pagas más, pues no te doy el contrato. ¿Se acuerdan ustedes de esto que dijo Pascual Maragall en 2005?
Ustedes tienen un problema. Y aquel problema es de un 3%.
Ustedes tienen un problema, es el 3%. Pues ahora ese problema está siendo documentado por la investigación judicial. Este hombre, Artur Mas, que comenzó en el 2012 ese proceso de liberación, autodeterminación de Cataluña, que ha metido a Cataluña en un desfiladero, que comenzó todo ese proceso porque no se podía tolerar que España robase a Cataluña, ahora resulta que el liberador, ¿no?, el hombre que iba a luchar contra la explotación de Cataluña por parte de España, bueno, pues tenía montada una trama donde se explotaba, se robaba a aquel que quería hacer una empresa en Cataluña. Es noticia también que el gobierno no ha cedido al chantaje de los estibadores. Ayer aprobó el decreto ley que va a liberalizar la estiba en los puertos. Ya la semana pasada el gobierno aplazó el decreto ley, pero no ha querido volver a aplazarlo, que es lo que pedían los estibadores. Los estibadores reclaman que el preacuerdo, el borrador de acuerdo al que han llegado con los empresarios del sector, se incluya en el decreto ley, lo cual no tiene sentido, porque en realidad el preacuerdo frena la liberalización. No tiene sentido que un decreto ley que está previsto para la liberalización incluya la no liberalización del sector. El sistema del sector este de la estiba es un sistema muy particular. Es un sistema en el que si tú quieres tener los servicios de estiba en un puerto, pues tienes que contratar a estibadores a través de una sociedad de gestión de estibadores portuarios, que es un coto muy cerrado, donde hay trabajadores que cobran hasta 68.000 euros de sueldo anual. Es un coto cerrado y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión hace más de dos años exigió la liberalización del sector. Y además ha dicho claramente la Unión que si no se hace caso a la sentencia europea, podremos vernos obligados a pagar 134.000 euros diarios de multa. No está mal, ¿eh? No está mal. Claro, mantienen los estibadores su convocatoria de huelga después de la aprobación del decreto ley. Huelga para marzo en días alternos. El ministro Íñigo de la Serna, suave ayer, ministro de Infraestructura, dijo que la huelga no trae buen clima.
La convocatoria de la huelga, evidentemente, aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva en la que hay que intentar mantener ese clima de normalidad.
Esta huelga puede tener un coste de 50 millones de euros diarios. Lo que no se entiende es que el PSOE haya criticado y se esté oponiendo a este paso. El PSOE es un partido de gobierno y si el PSOE estuviera ahora mismo gobernando, vamos, hubiera aprobado este decreto ley hace ya tiempo. Vamos a ver qué pasa, porque es un decreto ley, tiene que ser convalidado por el Congreso y tenemos un gobierno en minoría. Pero este caso de los estibadores tiene su miga, porque es un ejemplo de algo que todavía sucede con demasiada frecuencia en España, y es que en España todavía hay demasiados sectores con poca competencia y con una regulación que no mejora el producto. Claro, al final, ¿quién paga esto? Porque ¿esto qué es? Esto, la falta de competencia que provoca. Inflación, un encarecimiento del producto. Si yo tengo que traer, zapatillas de China y me cuesta más trabajo descargar las zapatillas, al final, ¿quién sufre más? Pues el que tiene menos recursos, porque la inflación, y esta es una forma de inflación, es el impuesto de los pobres. Esto siempre se ha dicho. Este es el problema que hay detrás del conflicto de los estibadores. Hay 3 años de plazo para hacer la transición. Bueno, pues luego habrá que liberalizar el sector. Sigue coleando, también es noticia, la sentencia del caso NOS y la sentencia del caso de las tarjetas Black. El jueves, como recordarán, se acordó que no tiene que entrar en prisión. Esto ha provocado, de nuevo, toneladas de demagogia, mucho revuelo. El fiscal del caso NOS, Pedro Orrach, anunció ayer que pedirá más pena de cárcel para Urdangarín y su socio. Ojo, que estamos refiriéndonos al recurso de la sentencia. No que ahora ingrese en prisión, sino que planteará en el recurso de la sentencia, porque la sentencia no es firme, que se aumente la pena.
Y en el caso en que se, por parte del Tribunal Supremo, se admitiese el delito de falsedad y el delito de malversación de caudales públicos, por supuesto, la pena iría en consonancia con ello.
Y sigue siendo noticia también el caso de las tarjetas Black. Ya saben que el jueves conocimos la sentencia, hay condenas para los 65 acusados, condena especialmente notoria para Miguel Blesa, que fue condenado a 6 años de prisión, y para Rodrigo Rato a 4 años y medio. La Fiscalía Anticorrupción va a pedir el lunes la convocatoria de una vistilla para determinar si pide o no el ingreso en prisión de los condenados. Parece que la Fiscalía no va a pedir el ingreso en prisión de los condenados. Ayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, comentaba una sentencia que condena a su antiguo jefe, a Rodrigo Rato.
Al final el tiempo siempre acaba poniendo todo en su sitio, ¿no?
Bueno, no sabemos si el tiempo pone las cosas en su sitio, muchas veces sí. Aquí lo que pone en su sitio las cosas es el Estado de Derecho. Las instituciones españolas en los últimos tiempos han sido sometidas a un estrés tremendo por dos causas. Estrés institucional porque personas relevantes que tendrían que haber sido, bueno, ejemplares, pues han tenido comportamientos corruptos y ahora están apareciendo las sentencias. Y luego el segundo factor de estrés ha sido y está siendo la demagogia que se hace con todo esto. Una demagogia que más que justicia reclama linchamiento. Afortunadamente el Estado de Derecho funciona y afortunadamente la justicia no se administra en un plato de televisión, las sentencias no caben en un tuit y afortunadamente hay instituciones como la Audiencia Provincial de Palma que dicta la sentencia que dicta y nadie se entera hasta que no se publica la sentencia. Pero todavía sigue habiendo toneladas, como digo, de demagogia. Por ejemplo, con la prisión preventiva. ¡Para! ¡Todos a la cárcel! ¡Venga! ¡Pedimos cárcel inmediatamente! Afortunadamente hay un ordenamiento jurídico que dice la prisión preventiva funciona o hay que aplicarla cuando hay riesgo de fuga y cuando se pueden destruir las pruebas. Bueno, si no hay ni en un caso ni en el otro esa posibilidad, pues no vas a meter a la persona en la cárcel antes de tiempo. Ya digo que una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el linchamiento. Afortunadamente nuestras instituciones funcionan y la prisión preventiva habrá que aplicarla cuando haya que aplicarla. Cuando la sentencia se afirme ya irán a la cárcel. 8 y 10 de la mañana, 7 y 10 en Canarias. Están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Trump anuncia un plan de rearme.
Promete uno de los mayores rearmes de la historia. Dice que Estados Unidos volverá a ganar y a imponer su poderío militar.
Trump vuelve a atacar a la prensa y al FBI por no detener las filtraciones beta 5 grandes medios, entre ellos The New York Times y la CNN.
Como le quiere ganar iniciativa, porque claro, está siendo un caos esto, pues nada. Contra los periodistas, contra los inmigrantes, más armas. Así es Trump. Un exalto cargo de la Junta será el ponente en el juicio de los ERE.
El magistrado Pedro Izquierdo Martín, que fue secretario general para la justicia con Chávez y Griñán desde 2008 hasta 2014, dice que no cree que deba abstenerse en la causa.
El padre de Marta del Castillo se entrevista en la cárcel con Miguel Carcaño.
El asesino confeso le dijo que no sabe dónde está el cuerpo de la joven sevillana. Después de 5 días de búsqueda, los buzos de los GEO no han encontrado ninguna pista en el Guadalquivir.
Identificado el veneno que mató a Kim Jong-nam.
Se trata del VX, un gas letal utilizado por Saddam Hussein para exterminar a los kurdos. Está considerado por la ONU como arma de destrucción masiva.
Prisión para el don Juan de Marín.
Rodrigo Nogueira contactaba con sus víctimas, más de 60 en las redes sociales, después las seducía y cuando las engañaba huía con todo el dinero. Será juzgado el próximo 28 de marzo.
El Sevilla busca el liderato en el derbi andaluz.
Los de Sampaoli tratarán de alcanzar al Madrid a partir de las 4 y cuarto frente al Betis en el Benito Villamarín, antes a la 1, a la vez Valencia. Y este sábado otros 2 encuentros, Leganés Depor y Eibar Málaga. En el partido del viernes, Las Palmas 0, Real Sociedad 1.
Vamos con el feedback que estamos recibiendo de los oyentes. Ana Palacios nos cuenta qué dicen nuestros oyentes.
Nuestros oyentes, esos aguerridos madrugadores, ya están en pie y nos han mandado sus mensajes al 663-1009. El caso no, si las decisiones judiciales continúan dando mucho que hablar. Antonio cree que ha quedado clara una cosa.
Tenemos dos justicias.
una para la gente poderosa y otra para la gente de a pie. Y con todas las sentencias vistas esta semana ha quedado más claro todavía. Todos somos iguales ante la ley, pero en las sentencias somos distintos.
Pues a pesar de todo lo dicho, venimos insistiendo desde las 6 de la mañana en que es todo lo contrario, que el Estado de Derecho funciona. Hay quien sigue opinando lo contrario. Pues muy bien.
En cuanto a la noticia en la que se implica directamente a Mas en la trama del 3%, un oyente catalán lo tiene claro.
Mi eslogan, desde luego, ya va a pasar a ser el de España ens roba a CiU ens ha robat el 3%. Vaya cara.
Por último, Isabel nos da los buenos días a la tripulación del fin de semana con tan buen patrón al mando. Ella dice que no se marea cuando se sube a nuestro barco.
¿Y tú qué eres en esta tripulación, Ana Palacios?
Yo mando aunque no lo parezca, ¿eh?
Hombre, claro que mandas y mucho. Ahora lo ha confesado ante todos. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pescadilla de pincho de 1 a 2 kilos a 7,50 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Parece que el Ministerio de Hacienda va a modificar el impuesto sobre la plusvalía. Claro, el Tribunal Constitucional dijo que no había que pagar plusvalía cuando no se conseguía esa plusvalía. Supongo que la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside Abel Caballero, estarán contentos. Don Abel Caballero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Encantado, encantado de saludarlos. Es un placer estar aquí.
Dígame, ¿estarán contentos o no?
Nosotros primero seguimos la sentencia del Constitucional, pero ya hacía año y medio que le habíamos planteado al gobierno que esto iba a pasar, se veía venir. Lo que nosotros lo que hacemos al aplicar ese impuesto, el impuesto de las plusvalías, es sencillamente aplicar la normativa, aplicar la ley. Y la ley tiene un sistema de objetivo de cálculo de cuándo se producen las plusvalías, que no se adecúa a este momento del ciclo económico. Y es razonable lo que dice el Tribunal Constitucional. Por tanto, nos agrada saber que el Gobierno de España va a hablar con nosotros y va a reformar la forma de computar el impuesto, porque el impuesto sigue siendo constitucional.
Sí,
es la forma en la que se computa.
Sí, lo que pasa es que te lo cobren cuando no ha tenido plusvalía es una contradicción en sus términos,
sí,
¿no?
No es lógico, no es coherente. Y así lo planteamos hace mucho tiempo ya, ¿no?
Abel Caballero, presidente de la Federación de Municipios y Provincias, alcalde de Vigo, es un susanista notorio.
Soy socialista.
No, susanista, socialista. Hemos tenido esta semana presentación del documento de referencia de Pedro Sánchez. Bueno, en ese documento parece que apuesta claramente por buscar alianzas con las nuevas fuerzas de izquierda y que habla, bueno, de un proyecto nacional que es poco proyecto nacional. ¿A usted qué le ha parecido el documento?
Yo creo que el documento obedece a un planteamiento político que Pedro siguió y se presentó a elecciones en parte con él, que ya fracasó, que ya fue rechazado por los ciudadanos en las dos últimas elecciones generales, dos a falta de una, ¿no? Y además esta posición en la izquierda, en esta izquierda radical del Partido Socialista, pues no es nuestro espacio. Nosotros no somos trotskistas, ni somos el Partido Comunista, somos la Socialdemocracia, el Partido Socialista, somos un partido de centroizquierda, en la política social muy de izquierda somos, pero la política social, ¿no? Nosotros somos un partido que aglutina capas medias, el centroizquierda político, profesionales, trabajadores, gente sin paro, los símbolos de la igualdad, el feminismo, y esto es lo que nos caracterizó para ser un partido que gobernó España siendo mayoritario y solamente con el apoyo que nos proporcionaban los ciudadanos a nosotros. A mí me parece que hacer un proyecto político en previsión de pacto con una formación política como Podemos, pues es un inmenso error. Entre otras cosas, porque Podemos es absolutamente impredecible. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, hoy era extrema izquierda. ¿Se acuerdan que antes, ayer era arriba abajo?
Sí.
Que hace unos meses Podemos era arriba y abajo, no había izquierda derecha. Ahora Podemos está en la extrema izquierda. Dentro de un año, ¿sabe Dios dónde está? No es serio. Yo creo que nosotros tenemos que definirnos, como siempre hicimos, un partido socialdemócrata, un partido que ocupa un espacio entre diferentes ámbitos sociales y un puente en el territorio. A mí, hablar de naciones en España, pues me parece una incongruencia.
Bueno, habla el texto de España plurinacional.
Sí, claro, a mí me parece una incoherencia, porque es cierto que las palabras son palabras, pero cuando las palabras reflejan posiciones, claro, los temas ya son más complejos. Y por tanto, empezar a hablar de una nación de naciones, pues me parece absolutamente incongruente para el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros creemos en la Constitución, la practicamos, la llevamos adelante, nacionalidades, comunidades autónomas, regiones, y después, déjeme que lo diga también, sí, porque se habla poco, ayuntamientos, que somos el factor vertebrador de España, claro.
Sí, señor alcalde, vamos a ver, en el documento de Pedro Sánchez se habla de limitar el poder de los varones. Ayer Fernández Vara, aquí en estos micrófonos, hablando con Carlos Herrera, decía que él se había sentido poco más o menos que perseguido. ¿Usted también ha tenido esa sensación bajo el mandato de Pedro Sánchez?
Pero mire, claro, Pedro, a veces, yo no quiero criticar nunca a nadie, ¿no? Porque me disgusta esto dentro de un propio partido, pero no se puede decir hoy lo contrario de lo que se decía ayer. No puede ser que ayer Pedro estuviera haciendo política con los secretarios generales y presidentes y presidentas autonómicas elegidos por los ciudadanos, y que llega un planteamiento de oposición total a la estructura de un partido político que viene mostrando que tiene una estructura muy capaz de hacer política y conectar con los ciudadanos, y siempre con las bases del partido de apoyo central, ¿no? Entonces parece que en este momento, y en la visión de Pedro, ganar elecciones es algo peyorativamente rechazable. Porque, mire, yo estoy aquí porque yo gané las elecciones en mi ciudad. Yo no se lo debo a nadie. Se lo debo a mis ciudadanos y a los militantes de mi partido que me eligieron para presentarme. Pero por el camino los ganamos. Y claro, ahora estamos llegando a una posición en el Partido Socialista en la que los que pierden las elecciones nos quieren decir a los que ganamos cómo tenemos que hacer. Pues no sé si lo veo, claro.
Vamos a ver, lo que pasa que es que Sánchez está con fuerza, hay gente que va a los actos y Susana Díaz no salta. ¿No está ganando espacio, mire, Sánchez? Sí.
Por Susana hablará ella y no soy yo ningún portavoz de Susana, ¿no? Pero yo creo que unas primarias que duren 5 meses no son lo más conveniente ni para el Partido Socialista ni para España. Por tanto, haberse lanzado unas elecciones primarias hace un mes ya, cuando ni siquiera se abrió el plazo de presentación de candidatos para elecciones primarias dentro del Partido Socialista, y parece que va a tardar 3 meses más, no sé yo si es lo mejor para el Partido Socialista y para España, no lo sé. En mi opinión, desde luego, no. Yo creo que las elecciones primarias tienen un tiempo, tienen que durar ese tiempo, se tienen que hacer en ese tiempo, y ese es el momento de plantear las posiciones políticas de cada candidata y de cada candidato. Pero si estamos en elecciones primarias, no vamos a estar atendiendo a los ciudadanos. Yo le tengo que decir, a mí lo que me preocupa, de verdad, es estar con los ciudadanos de mi ciudad. Las primarias habrá que estar en su momento. Claro, los que no gobiernan y los que no están en la responsabilidad de trazar proyectos para ciudades, para comunidades autónomas y para millones de ciudadanos, pues a lo mejor tienen mucho tiempo para campañas internas en el Partido Socialista, pero otros no.
Ya.
Otros tenemos otra prioridad.
¿Usted cree que hay que seguir con la política de acuerdos con el gobierno? Es decir, ha habido muchos acuerdos, ahora los presupuestos están estancados, claro, porque están las primarias por delante, pero ¿hay que seguir en esta línea? ¿Hay que...?
Si lo que se acuerda es bueno para los ciudadanos, sí. Si lo que se acuerda es malo, no.
Ya. Y de momento, se va bien o no.
Rechazo, yo nunca rechazo pactar y hablar. La cuestión es que se pacta. Mire, si el pacto es haber subido el salario mínimo en un 8%, bienvenido sea. Y mire, si mañana pactamos subir el salario mínimo un 10%, yo lo vuelvo a apoyar.
Claro, bueno, me parece que va a ser difícil, pero bueno.
Bueno, pero oiga, yo lo apoyaría, yo estaría encantado. Quiero decir, si nosotros mañana pactamos financiación para los ayuntamientos, que es vital para atender tanta política social en las ciudades, en los municipios, para atender a los ciudadanos, yo lo apoyaré. ¿Cómo no lo voy a apoyar si será bueno para los ciudadanos de Vigo y para los ciudadanos de toda España? Pues esa es la clave. Y esto, no implica que nosotros dejemos de ser la oposición, al contrario, somos la oposición
ya.
Más temible del Partido Popular es el Partido Socialista. El Partido Popular sabe que Podemos no es oposición. El Partido Popular no le preocupa nada a Podemos, le preocupa mucho el Partido Socialista. Y más, le preocupa un Partido Socialista que utilice su fuerza para conseguir cosas favorables para los ciudadanos. Eso es la política, el resto son naranjas de la China.
Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy amables, muy adiós. Amables. Muchas gracias.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis y yo, para finalizarlas, me quedo con una foto que aparece en el diario La Razón. Es la imagen de una superficie blanca, quizás sea mármol. Una superficie que está repleta de inscripciones, de nombres, de marcas, de agujeros, incisiones en la piedra, que se abre como una piel que deja ver una carne rosada. Una gran cicatriz rosada recorre este fragmento de columna que pertenece al templo de Poseidón. El templo de Poseidón se construyó en el siglo V a.C. a 25 kilómetros de Atenas para divisar los barcos que se acercaban. La columna de este templo está repleta de nombres que ya era costumbre de la vieja Grecia inmortalizarse, y luego llegaron los romanos con la misma aspiración, y luego otros, y después de esos otros, todos con el mismo deseo. Y luego llegó Byron, George Gordon Byron, Lord Byron, que cogió un cuchillo, un trozo de metal, y dejó su apellido en el mármol duro y supuestamente eterno. Se lee con toda claridad en la foto. La Razón publica esta imagen para ilustrar que la Catedral de Florencia está luchando contra los grafitis. La plaga de los nombres tallados no solo afecta a la Catedral de Florencia. Es una plaga tan profunda como el pozo del tiempo, la mano paleolítica en la cueva, el nombre en la tablilla sumeria, en la pirámide egipcia, la incisión en una calzada romana. Aquí estuvo Ticio, aquí padeció Cayo. Nombres en todos los idiomas, nombres en las trincheras, nombres cuando se presiente la muerte. Nombres cuando no había idiomas, en lenguas que hace 45 siglos que ya no se oyen. Y a veces no es la piedra la que acoge el deseo de vencer el tiempo, a veces es la simple corteza de un chopo. Y para que luego digan que nada nos hermana a los del pasado y a los del presente, a los del polo y a los de tierra de fuego, a los de los trópicos. Al menos esto nos hace de la misma sangre. Este no aceptar, este revolvernos contra la sensación de ser una bengala breve en la inmensidad del tiempo. Que no queremos brillar un instante para volver al olvido, a la nada que sepulta lo vivido, a la irrelevancia. Y como no nos conformamos, buscamos el punzón y la piedra. Con la esperanza de que alguien, cuando ya los nietos de nuestros nietos no nos recuerden, con la esperanza de que alguien se acerque al templo de Poseidón y lea Byron. ¿Es infantil o ridículo esculpir las frágiles letras que pronunciamos como algo irrepetible, único, definitivo? ¿Es infantil o ridículo este deseo de que nuestro nombre no vuelva a la nada? La pregunta es demasiado severa, demasiado seria, para no formularla, para no hacérsela. Byron, todos aspiramos a que nuestro nombre vuelva a ser pronunciado cuando los nietos de nuestros nietos ya no se acuerden de nuestro nombre. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.